Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días y bienvenidos al viernes 1 de octubre del 2021. Estrenamos mes de octubre. Un mes precioso, un mes... A mí me encanta, no sé ustedes, pero ya empieza a notarse lo que es el otoño y para mí una de las estaciones más bonitas. A algunos les gusta mucho la primavera, pero a mí el otoño me encanta. Pero bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos una colección de días internacionales que para ustedes se va a quedar. A ver si son capaces de apuntarlas. El primer día internacional que celebramos hoy es el Día del Café. Tela. Todo lo que va en torno al café. Se podría hacer un único programa hablando del café. Yo soy un enamorado y tomo más café que agua. Parece ser que 5 cafés al día es estupendo para prevenir muchas enfermedades, entre otras el cáncer. Pero bueno, lo dejamos ahí. A quien le guste el café, que lo disfrute. Hoy se celebra su Día Internacional. Pero también el de la música, el Día Internacional de la Hepatitis C, el Día Internacional de las Personas de Edad, el Día Internacional del Vegetarismo. Y el mejor que me gusta a mí, el que le vamos a dar la preponderancia en el día de hoy. El Día Mundial de la Sonrisa. La costumbre humana que más nos favorece. La que nos hace sentir bien. La que nos relaja. La que nos hace sentir saludable. La que nos da salud. La que transmite felicidad al entorno. Acostumbrémonos a sonreír. De verdad. ¿Qué les propongo hoy? Que aparte de celebrar todos estos días internacionales, que celebren el Día Mundial de la Sonrisa intentando sonreír a la adversidad, intentando sonreír a los problemas, intentando regalarle sonrisas a todas las personas, cambiar el gesto de la cara. Ese ejercicio nos va a ayudar mucho, a nosotros y a todos los que nos rodean, porque no saben ustedes la de energía positiva que se irradia cuando uno asoma una sonrisa a su cara. Y no hace falta hacer sonrisas falsas de estas de dientes para molestar a nadie. Sonrían desde el corazón, sonrían desde el fondo de su alma y ya verán cómo este mundo tan agresivo que tenemos construido hasta el día de hoy se convierte en algo más amable. ¡Felicidades a los Rosendo! Algunos conocen a un Rosendo, otros no. ¿Se acuerdan de aquel Rosendo fantástico? El heavy español. A ver si esta semana que viene ponemos algo de heavy y de música. Pues felicidades a los Rosendo, a los Remigio, a las Ludovica y a las Domanas. Y antes de continuar comentando la actualidad, que no es poca, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con cielos más nubosos en zonas del norte, aunque con el paso de la jornada allí predominarán los cielos poco nubosos. En el resto tendremos cielos poco nubosos y no se descarta ligera calima en altura que podría afectar a zonas de medianías orientadas al sur y también a las cumbres. En cuanto a las temperaturas, hoy será una jornada de intenso calor, sobre todo en zonas interiores. Se podrán superar los 34 grados en medianías orientadas al suroeste y los 30 o los 32 en el resto de la vertiente sur. En general, las máximas rondarán los 31 en Puerto de la Cruz y en Candelaria, los 29 en Santa Cruz de Tenerife y los 27 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos fuertes en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues comenzamos este 1 de octubre y recordarles antes que nada que ayer concluyeron las primeras jornadas Viaje al Futuro del Turismo y Comercio del Norte de la Isla de Tenerife. Fue todo un éxito y la verdad, creo que pronto se volverá a repetir esta jornada y quisiera empezar en el día de hoy pues extrayendo las conclusiones que en mi humilde opinión se pudieron obtener del día de ayer y del de antes de ayer. Yo lo que he hecho ha sido un ejercicio de abstracción y de una vez que he oído pues prácticamente la totalidad de las intervenciones, tanto de los ponentes, don José Cantero y don Enrique Lucini, como de los 21 participantes en las 6 mesas que ya iremos colgando en la página web de Gente Radio, segmentadas, fraccionadas en cada uno de los cortes que se vayan a ir produciendo. Fundamentalmente, yo creo que vamos a poner las dos ponencias de los dos días y las tres mesas de cada uno de los dos días. Así lo intentaremos hacer. Pero de momento en YouTube tienen la emisión en directo que se realizó el 29 y el 30, pues con las cosas del directo. Hay principio algunas cositas que hay que cortar o tal, porque hay muchas escaletas y muchas cortinillas, pero ahí lo tienen por si tienen interés, que yo creo que es de bastante interés. Ya le digo que haciendo un ejercicio de abstracción, intentando sacar unas conclusiones, yo les voy a poner hoy en estos micrófonos lo que yo entiendo que fue más relevante y se trató con más profundidad. Y la primera conclusión a la que se llegó, en mi humilde opinión, insisto, es que la prioridad que tenemos en el norte es la unión de la sociedad norteña y en búsqueda de objetivos comunes. La segunda conclusión a la que yo saco, que es necesario modernizar sin perder la idiosincrasia que nos diferencia. La tercera, que hay que poner en valor las ventajas y los beneficios que la tierra nos da y apostar por nuevos modelos turísticos. La cuarta, consolidar y vincular el sector primario y consolidar una oferta turística concienciada con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Y quinta, la herramienta digital al servicio del turismo y el comercio dentro de una nueva marca que se podría llamar como quieran ustedes, pero que incluye a todo el norte de Tenerife. Juntos, más fuertes que separados. Estas son mis conclusiones, no sé si las compartirán una vez que vean los documentos que ya están en internet y los que se van a ir aportando en los próximos días, pero sinceramente llegamos a estas conclusiones sin forzarlas, simplemente porque cuando se juntan personas buscando lo que nos une e intentando ser más fuerte, reflexionando desde la pausa y desde la experiencia personal de un bagaje profesional intenso, pues yo creo que es fácil llegar a conclusiones. E incluso yo creo que cualquier oyente de esta casa esto ya lo sabía antes de que nos reuniéramos. Pero es bueno ponerlo en blanco sobre negro. Pues nada, felicidades a todo el equipo, felicidades a Gente Radio, felicidades a LS Consultores y a Canarén, grandes patrocinadores y mentores de este evento, y apostar porque este tipo de jornadas son necesarias y habrá que forzarlas, habrá que generarlas porque la sociedad las demande. Vamos a empezar con la actualidad, no de ayer, sino ya de hoy. La Palma, que sigue siendo el centro de atención de todos los medios de comunicación y de todos los ciudadanos de las Islas Canarias, e incluso tiene preponderancia en los medios nacionales. Pues bueno, la primera noticia es que salió ayer por la tarde una nueva colada por la parte norte del cono volcánico, que todavía no se ha definido si va a coger el surco ya marcado que llega al mar o va a reforzar las coladas que existen con diferentes direcciones, ¿no? De momento, pues preocupación por esta nueva colada, que sigue siendo de modelos hawaianos, más temperatura, menos viscosidad, más liquidez y más rapidez en su recorrido. Pero hay que tener en cuenta que esto no ha parado. Es decir, aunque ha facilitado la evacuación de lava al mar, el que haya llegado ya a la playa de los Quirres y que haya metido 17 hectáreas de nuevo suelo palmero en prácticamente 24 horas, no deja de destruir. Ya van 855 viviendas, de las cuales 200 son en las últimas 24 horas. Con lo cual, hay que tener un poquito de suerte. Saben ustedes que el volcán marca el tiempo y marca la pauta, y que los vulcanólogos lo más que pueden hacer es ir estudiando, pero es muy difícil de prever cómo se va a ir desarrollando el recorrido de las lavas. Otro tema que también preocupa es la sismología que se está produciendo, los fenómenos sísmicos que se están produciendo en la zona de Fuencaliente. Ayer se registraron 10 terremotos a una profundidad entre 15 y 10 kilómetros de profundidad. Fíjense ustedes que el Teide no llega a 4.000 metros, pues 15 kilómetros para abajo hay terremotos y ya se están acercando a la superficie, es decir, que normalmente son más profundos. A esas profundidades se maneja el magma. Siguen apostando que quieren pensar que son reajustes geológicos de las capas inferiores de las islas o de la isla de La Palma, esa cremallera que se detectó cuando el volcán de Teneguía, que se está reajustando porque se conectan las cámaras por la parte inferior. Pero hay que barajar y hay que estar alerta que es posible, aunque sea remota la posibilidad, de que pudiese salir otra boca más al sur de la que actualmente está vertiendo lava. Así que toda la precaución posible y toda la alerta, pero bueno, sin producir alarma. Simplemente ponernos en manos de los profesionales y están con ese tema pendiente. Para así hay que desalojar lo antes posible. De momento, calma y tranquilidad, que todo va con una bastante ya catástrofe se ha producido. Pero bueno, no se pueden apagar las alarmas simplemente porque queramos que no pase, ¿no? Hay que estar preparados. El Pevolca, aparte de estos riesgos, que no los comenta, pero alguno tiene alguna influencia con alguno conocido y se lo cuenta, el Pevolca lo que sí advierte es que existe un riesgo del deterioro de la calidad del aire. Pero también la AEMET pues nos da la buena noticia de que los alisios nos ayudan una vez más. Los alisios son el gran aliado de las Islas Canarias y una vez más nos ayudan a soportar las dificultades. Pues echa todo lo que son los residuos que está provocando el volcán, y aparte también echa los gases que está emanando la lava al contactar con el mar, los va echando hacia la zona norte en una zona no habitable. Pero Prevolca advierte que ese riesgo hay que tenerlo siempre presente y que hay que seguir midiendo la calidad del aire, fundamentalmente la concentración de dióxido de azufre. Eso es lo que a la actividad volcánica se refiere, ¿no? En la actividad turística, pues tenemos que tener en cuenta que ya se está produciendo unas cancelaciones masivas de las reservas que se tenían programadas para este invierno en La Palma, cosa que afectará negativamente también al PIB de La Palma, que ya está viéndose dañado por lo que está produciéndose en los invernaderos de plátano y en el sector primario, ¿no? Que conforma la gran parte de la riqueza de esa isla, ¿no? Pero bueno, los políticos siguen estando presentes en La Palma y probablemente estarán haciendo todo muy bien. Yo les cuento lo que hicieron ayer y mi impresión personal, ¿no? Félix Bolaño, ministro de la Presidencia del Gobierno de España, estuvo visitando la isla ayer. Yo creo que de los pocos ministros que faltan por venir, de los pocos miembros de la política nacional que nos faltan por visitar. Se agradece que venga aquí a solidarizarse con los palmeros, y además pues las declaraciones que hace pues queda sobrecogido, ¿no? Por la situación que se está produciendo en nuestra isla hermana. Pero organizan una rueda de prensa y a mí me llama mucho la atención que una vez más el presidente del gobierno autónomo, que debe tener un Airbnb allí fijo para él, o no sé, una habitación, está más tiempo allí que en ninguna otra parte, pero va a los consejos de gobierno. Este hombre tiene una actividad últimamente importante, ¿no? No tendrá un Falcon, pero algo le faltará poco. Pero vamos, una rueda de prensa donde está el presidente del Cabildo, Hernán Zapata, estaban los alcaldes de los municipios afectados, el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, el ministro de la presidencia. Bueno, no faltaba pues prácticamente nadie, ¿no? Volvemos a decir cuánto vale esa rueda de prensa por lo que nos cuesta la hora de trabajo de esta gente. Pero lo más significativo, vuelven otra vez a anunciar cosas que son agradables de oír, pero no dicen cuándo ni cómo. Quizás lo más relevante es que insisten en que va a haber una oficina única de atención al damnificado por los efectos del volcán, donde se van a poner a 14 personas, asistentes sociales, a trabajar. Creo que ya está operativa, creo que ya está funcionando. Lo que no sé si es con 14 o con 2. El presidente nos dijo que va a mandar a 14 asistentes sociales. Pero bueno, ya estamos ahí con la lluvia de millones que van a venir, ¿no? ¿Lluvia de millones? No tan lluvia de millones. Comparamos. El gobierno de España ya ha anunciado que, como es zona catastrófica, nos va a mandar a La Palma 10 millones y medio de euros. Que a los que no tenemos un euro, pues nos parecerá mucho dinero, ¿no? Pero si comparamos con los gastillos, así los gastos corrientes, del gobierno de España, pues igual nos ofende, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿saben ustedes cuánto se ha gastado el gobierno de España no hace mucho en rescatar una compañía aérea de un amigo venezolano sin ningún tipo de interés estratégico para el futuro de nuestro país, ni siquiera de ninguno de nuestros ciudadanos? ¿Sabe cuánto se ha gastado? 5 veces lo que ha mandado para La Palma, 53 millones. ¿Sabe usted de cuánto financia los chiringuitos culturales del cine? Porque además son chiringuitos culturales, porque no es que den dinero por dar dinero, sino tienen que tener claro qué contenido van a hacer en las plataformas cinematográficas. 4 veces lo que es La Palma, 40 millones. ¿Saben ustedes cuándo se gastan en publicidad institucional? Y no estamos hablando del presupuesto del 22, que ahora le daremos un repaso, sino del año pasado, plena pandemia, ¿eh? 15 millones a televisiones afines, 112 millones en publicidad institucional. Más de 10 veces lo que mandan para La Palma. ¿Tenemos que estar aplaudiendo? ¿Debemos estar contentos? ¿Han mirado a La Palma con cariño? ¿Cuántas horas de televisión han obtenido los distintos ministros, presidentes? Vamos a hablar del gobierno de España. ¿Cuántas presencias han tenido? Eso se paga. Y el que tenga algo de publicidad, o el que pague alguna vez algo de publicidad, sabe que las presencias en los medios se pagan. Pues ya saben ustedes. Y nos mandan 10 millones y medio. Pero bueno, no se preocupen, porque el gobierno de Canarias dice que son 28 millones mínimo lo que va a mandar para La Palma. Lo que va a mandar, no sé lo que ha mandado hasta el día de hoy. Porque también dicen que es que el primer Consejo de Ministros... No. El primer Consejo de Ministros no declaró zona catastrófica en La Palma. No fue el primero, fue el segundo. Porque la erupción fue el domingo. Y el presidente del gobierno estaba el domingo aquí. Podía haber hecho algo, ¿no? Pero bueno. El primer Consejo de Ministros que pudieron lo declararon zona catastrófica para darnos 10 millones y medio de euros y para venir aquí a hacerse la foto 75 millones de ministros. El gobierno de Canarias, mínimo 28 millones. Pero insisto, lo único que dijeron ayer fue lo de la oficina de atención a oficina única de atención al damnificado. Pero eso de unir las administraciones, que aquí en esta mesa se ha dicho ya en varias ocasiones, y que sigo levantando la mano para decir, escuchen, que por aquí vamos bien, vamos a unificar todo en torno al cabildo, vamos a dejar de sacarnos fotitos, vamos a ser prácticos, vamos a ayudar a las personas que lo necesiten. No, aquí seguimos dando titulares, lleva 12 días vomitando, lleva para 14, ¿eh? Con una velocidad rápida, 2 semanitas dentro de nada. Y todavía estamos vendiendo titulares. Y lo mejor de todo, ¿saben qué es, no? Que las ruedas de prensa se las han reinventado. Aquí había muchos que gritaban cuando Rajoy se ponía detrás de un plasma, ¿se acuerdan, no? Pues ahora se han inventado las ruedas de prensa, que son mítines. Porque una rueda de prensa, si pregunta, ¿qué es eso? Una conferencia, ¿no? Un meeting, una charla. Pero no es una rueda de prensa. Se ponen delante un micro, le dan un spray uno detrás del otro para que no que pasen las gotitas de saliva de un ministro a un presidente y de un presidente a otro presidente. Son presidentes de los presidentes, se presentan ellos a sí mismos. Le paso con el presidente Cabildo, con el presidente del gobierno, el presidente del gobierno autónomo, el presidente del presidente. Pero preguntas no. Entonces eso no es una rueda de prensa, señor mío. Eso es comunicación unilateral. Usted nos cuenta lo que quiere y nosotros no lo comemos. Y los periodistas allí, callados. ¿Por qué? Porque hay 112 millones de publicidad y 15 millones para televisiones afines y... ¡Ah! Que por dinero para el baile al perro. Bueno, esas son las impresiones que a mí me dan, ¿no? Y me gustaría que fuésemos constructivos, ¿no? Y indicarles a nuestros administradores públicos, a nuestros políticos, que yo sé que están todos muy dolidos, que están todos muy preocupados, que sufren mucho con las consecuencias del volcán, pero pónganse a trabajar. Ya vale de postureo, ya vale de salir en medio, ya vale de ruedas de prensa no prensa, ya vale de decir qué van a hacer y hagan algo. Pónganse a trabajar, de verdad. Bueno, pues dicho está, ahora si quieren hablamos del presupuesto del 2022, pero igual vamos a tener mucho tiempo por delante y hoy, como pueden ustedes observar, yo disfruto de un pequeño resfriado, cosa que me alegra, y vamos a hablar un poquito del COVID, porque el COVID ya saben aquello de entren vulcanólogos y salgan los epidemiólogos, ¿no? No nos podemos olvidar del COVID. Yo, perdón, celebro que tenga un pequeño resfriado, porque hace un año el toser o el sentarse mal ya tenía uno miedo de COVID, ¿no? Pues gracias a Dios, pues ha vuelto la gripe, ha vuelto el resfriado, y como era convencional, entraba por la puerta del niño y salía por la puerta del abuelo, ¿no? No se llevaba a nadie por delante, a lo mejor un paracetamol, una aspirina, una tacita de caldo con un poquito de miel para la garganta, un Strepsil y adiós que te guarde el cielo. Pues yo celebro que hoy estoy yo en ese proceso de prefiebre, pero bueno, no tengo fiebre, estoy bien, y este fin de semana pues sudaré si me toca la gripe esa fantástica que tanto echábamos de menos. Pero el COVID sigue entre nosotros. Y hoy repetimos casos, 95 en Canarias, lamentamos un fallecido, y los índices pues ya subiendo un poquito el de 7 y sigue el de 14. Vamos por el camino. Yo siempre les voy a contar lo mismo. A mí me hace mucho tiempo ya, antes de finalizar la temporada pasada, siempre íbamos a los datos epidemiológicos que realmente son preocupantes, que es la saturación del sistema sanitario. ¿Cómo están las camas de hospital? ¿Cómo están las UCI? ¿Cómo están los porcentajes de PCR positivo? Vamos en la confluencia, que es el dato más interesante. Vamos en la confluencia de todas las comunidades autónomas hacia los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 15 días, que es el objetivo que no podemos superar de aquí en adelante. Y ahí volveremos a recuperar la nueva normalidad. De momento ya van algunos por delante de la normalidad nueva, ¿no? ¿Y a quiénes? Pues a los que les interesa más, que no, los futbolistas, ¿no? Los que van al fútbol. Ya a partir de este fin de semana, full. Los estadios de fútbol. En los restaurantes en Tenerife hay que comer de 4 en 4, ¿sabes? Es decir, por si acaso. Y como en el campo de fútbol no van a comer, pues no van a poder comer, pero van a poder estar como sardinas en lata. El aforo se recupera al 100% en espacios exteriores deportivos. En los interiores al 80%, porque claro, el baloncesto es menos importante para la economía que el fútbol. Pero bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Pasa que me gustaría que todo fuera a la par. Los tribunales superiores de justicia ya están dando todos los leñazos que han podido dar, pero las medidas restrictivas van disminuyendo en las distintas comunidades autónomas, en Madrid, en Andalucía. Prácticamente este fin de semana nos vamos a quedar con esa nueva normalidad, donde las restricciones y los aforos pues se van a ir acomodando al estado prepandémico. Lo único que va a cambiar, o que lo único que debería cambiar y que deberíamos de mantener, es la conciencia social de que tenemos que tener la guardia alerta, que tenemos que seguir haciendo uso de la mascarilla. Yo no digo que nos aficiemos, porque a mí me molesta muchísimo la mascarilla. Yo cada vez que puedo me la quito. Incluso instintivamente cuando acaba el programa me quito los cascos y me quito la mascarilla cuando hay gente delante. ¿Por qué? Porque es como un desasosiego, ¿no? Es decir, a mí me agobia. Pero la llevamos, nos la ponemos. Cuando estamos en sitios cerrados, pues estamos con precauciones, no nos juntamos mucha gente, no mantenemos los espacios sin ventilar. Es decir, ese tipo de cosas, pues tenemos un especial interés por la higiene de mano, cosa que no deberíamos haber perdido nunca, ¿eh? Lavarse las manos antes de comer. ¿Se acuerdan? Aquello que recordábamos hace muchas semanas. Pues nada, esas son las cosas que debemos de incorporar. Y bueno, pues no bajar la guardia, insistir que los datos van a seguir bajando, van a seguir yendo hacia una normalidad, hasta ese objetivo de 50, por debajo de 50. Y las UCI en Tenerife y en Canarias van disminuyendo muy despacio, 34 ocupaciones en Canarias hoy y 174 camas hospitalarias. Estamos casi en una normalidad. Todavía tenemos un riesgo bajo en Tenerife y Gran Canaria en los hospitales, un riesgo bajo en ocupación de UCI. El resto de los parámetros epidemiológicos están en verde. Así que tranquilidad y sigamos haciendo. Y por favor, pues si tienen a bien escucharme, no hagan caso de los bulos, no hagan caso de las teorías de la conspiración judeo-masónica y que nos va a meter de todo en la sangre y las vacunas, antivacunas. Hoy leía un artículo de un periódico que, bueno, que cada uno que lea lo que quiera, ¿no? Se llama eldiestro.es, donde aparecían unos documentos en PDF donde el Ministerio de Sanidad, no hay declaraciones de la ministra, son documentos que se han filtrado, donde la ministra de Sanidad, no de ahora, de hace algún tiempo, reconocía que no tenían aislado el virus el ministerio. Eso no quiere decir que las farmacéuticas y los laboratorios de investigación no lo tuvieran aislado. No, no. El Ministerio de Sanidad español no lo tenía en su momento, porque no habían hecho autopsias, porque no se habían preocupado de ese tema. Pero el cuestionar a estas alturas que el virus no existe, o que no está aislado, o que la sanidad de los países europeos está yendo en contra de la población, y que todos tenemos que tener cuidado con lo que nos están... Vamos, por favor. ¿Vale? Seamos un poquito serios y adultos. Si no confiamos en el mundo en el que vivimos, pues a lo mejor nos llevamos a la conclusión de que estamos de más. Pero si no confiar en que la vacuna es lo que está llevando a una situación de nueva normalidad y estar cuestionando todavía a estas alturas la existencia o no del virus y la manipulación de los gobiernos socialcomunistas, o como queramos llamarlo, oye, que ya hacen bastantes cosas mal. Si no hace falta también inventarse las cosas que no hacen del todo mal. Vacunar en España ha sido un éxito, le guste a quien le guste. Y ha sido gracias a la sociedad española, a los sanitarios, a las comunidades autónomas, al gobierno de España, a la sociedad en su conjunto. Porque tenemos que excluir al gobierno de España. Si en esa parte lo han hecho bien. Hay que darle palo y hay que inventarse todo para generar tensión en la población, para generar crispación, para generar... Oye, que son muy malos gobernando, son muy malos. Pero esto no lo han hecho mal. Bueno, es mi opinión y la comparto con ustedes. Lo que sí está claro es que el fútbol al 100% este finde. Una buena noticia, pan y circo, fútbol y gladiadores. Hoy quería hacer yo una mención, porque casualmente uno comparte con los oyentes de Gente Radio sus vivencias personales de una manera controlada. No les cuento todo, porque a veces hay que ser responsable, que hay un micro y escuchan más de dos. Pero hoy quería compartir con ustedes esto que ayer me enteré. Yo soy un gran desconocedor de la historia de la República. O por lo menos yo me considero un gran desconocedor, porque creo que no he leído lo suficiente sobre los años 31 a 36. Pero si había algo que a mí me había llamado la atención y que ayer me lo reafirmaron, es que las primeras elecciones de la Segunda República las mujeres no votaron. No sé si ustedes compartían esa información, pero yo se las garantizo. En el año 31 la mujer española no votó, pero sí podía ser elegida. Decía, podía presentarse a las candidaturas, pero no se podía votar a sí misma. ¿Quién corrigió eso? Pues una persona a la que a lo mejor deberíamos de quitarle ya el San Benito o quitarle la exclusividad de usar su nombre a la progresía radical de izquierda malentendida. Me refiero a Clara Campoamor, que debería ser un referente del feminismo, lo es, ¿no? Pero leyéndola se da uno cuenta de que en el año 31 se luchó por conseguir el voto de la mujer. Pero si ven los discursos de esa señora, si ven el lenguaje que utilizaba, los argumentos, las razones, la lucha por una igualdad real. Fíjense ustedes que fue una diputada que salió elegida, solo dos mujeres, ella y la señora Klein. Y lo que quería era que se pudiera votar las mujeres, pero no lo decía como una reivindicación de la mujer, que lo era, sino por una mejora de la calidad de la democracia de su país. Ese era el meollo de la cuestión. Esa era la raíz del feminismo. La igualdad para mejorar como sociedad, no para beneficiar a nadie a costa de perjudicar a otros, adquiriendo derechos, robando derechos a otras personas o pisoteando a gente. Lean a Clara Campoamor, señoras feministas radicales, porque el feminismo en este país sigue siendo necesario casi 100 años después que una auténtica feminista luchara por la igualdad de derechos desde un punto de vista que aglutinó a un movimiento masivo donde hombres y mujeres luchaban por mejorar la calidad de su sociedad, no para enfrentar a unos contra otros. Lean a Clara Campoamor. Año 33 al 36 se votó en España y hasta el 77 las mujeres no volvieron a votar. ¿Qué les parece? Pues nada, que no perdamos lo que hemos conseguido, que lo han conseguido personas que ya no están entre nosotros, que hace casi 100 años ya entendían que la sociedad española tenía que evolucionar y aún nos queda mucho camino que recorrer. Quería comentar con ustedes también que hoy hay una tregua en las pateras, no han llegado inmigrantes ilegales, a lo mejor dentro de dos horas tengo que desdecirme, pero de momento hay una tregua, pero lo que no hay es una tregua judicial. Y hay 12 detenciones en el sur de Tenerife de 12 personas que habían venido en pateras, que manejaban esas pateras. Y yo me cuestiono, y me vuelvo a preguntar, ¿por qué se detienen ahora a 12 personas si es que han llegado? Porque no se detienen según llegan, no hay un tipo al timón, no hay un tipo que va llevando el barco. ¿Ese qué pasa? ¿Que es uno de los que ha pagado? Bueno, bienvenido sea que la justicia española vaya también chasqueando los dedos contra las personas que manejan esas embarcaciones. 12 patrones de cayuco detenidos por favorecer la inmigración ilegal. Y algunas reseñas, que empezaré por la del plátano de Canarias, que gracias a Dios se ha logrado enmendar la situación, que sea parcialmente, porque con una enmienda transaccional, con el apoyo unánimo del Congreso de los Diputados y encabezando Nueva Canaria esta enmienda transaccional, si la hubiera encabezado Coalición Canaria probablemente no hubiese salido. Pero como Nueva Canaria está un poco al servicio del PSOE, pues le ha permitido. Pero bueno, el fin justifica los medios en este caso, y el plátano Canaria, patada a seguir hacia adelante. No está consolidada la estabilidad del mercado, porque será moneda de cambio nuevamente dentro de unos años, pero de momento se salta el perjuicio que iba a ocasionar la nueva ley de cadena alimentaria sobre el sector del plátano en Canarias, y Asprocan así lo celebra. Yo también lo celebro, pero sigamos trabajando en consolidar una parte muy importante de la economía sostenible de las Islas Canarias. Más cositas. El juez Llarena. El juez Llarena pues pide la extradición diciendo que la euroorden está en vigor, que no sé quién se ha inventado de que está vencida. Y lo que yo les quisiera comentar es que, ¿cómo va a haber una inmunidad de una persona por adquirir la categoría de eurodiputado? Una inmunidad es por lo que pueda hacer ejerciendo de eurodiputado, no por lo que ha hecho antes. Es como si una persona atraca un banco, sale del país en donde lo ha atracado, se va a otro país, se presenta a diputado europeo, sale Y ya dice que no lo pueden juzgar por haber atracado un banco en Letonia. ¿Ustedes ven eso lógico? Pues hombre, saltando las diferencias o salvando las diferencias, es lo que está pasando con Puigdemont. Puigdemont comete un delito de secesión, de lo que quieran. Es un delito que está, hay un juzgado de un país de la Unión Europea que está buscándolo porque está en busca y captura, salió en el maletero de un coche. Y por cierto, que me acabo de dar cuenta, hoy es 1-0. Hoy celebramos 4 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Se han dado 4 años. Parece que fue ayer. Y la de cosas que han pasado, ¿eh? Celebramos los 4 años del 1-0 en Cataluña. Pues bueno, este señor se fue en un maletero de un coche para allí, para Waterloo. Está viviendo a cuesta de los impuestos de los españoles y de los catalanes. Españoles y catalanes, no se olviden, que somos los diferentes según ellos. Pero comemos del mismo fondo. La latita del gofio va llena de impuestos de todos nosotros. Pues allá que fue el hombre. Y ahora se presentó a eurodiputado y ahora ya no lo podemos juzgar. Es decir, en Europa... Bueno, pues luego Llarena, yo creo que con buen criterio, le dice a los jueces italianos que haga esto el favor, que el miércoles cuando vaya a declarar me lo devuelva. Me lo manda usted para acá, que tenemos que juzgarlo. Igual es inocente, igual negocian con el señor Sánchez no un indulto, sino una amnistía, porque lo que le han dado es un indulto, ¿eh? No le han eliminado el delito. Pero bueno, está todo por ver. Me acabo de dar cuenta y lo celebro. 4º aniversario. Yolanda Díaz también está de actualidad. ¿Por qué? Porque ya está presentando batalla en Podemos. Ya no le gusta ni el nombre. Amenaza con irse si no. Y ella detecta. Ella que es la súper importante. Si ella detecta luchas de egos. Egos en masculino, ¿eh? Porque se refiere a la inundación de machos en la política nacional. Mire usted alrededor, a ver quién tiene. Pasa que es que no quiere que venga Rejón. ¿No? Rejón, ego. Pues las EGAS también existen, ¿no? Y además, habría que ver por qué Yolanda Díaz ha llegado a donde está, cuáles son sus valores y en quién se han apoyado, ¿no? Y cuál es su trayectoria. A mí me cae bien, ¿eh? Me produce una sonrisa verla hablar y tal, ¿no? Pero el camino de la prita vuelve a torcerse. La política nueva no debe ser esto. Aunque estemos en posiciones ideológicas completamente radicales, a mí me hace ilusión que los comunistas estén bien gestionados, pero no. No cara esa breva y Yolanda Díaz está ya amenazando con irse como vea, se vea rodeada de ego. Aquí la que va a mandar la nueva Trotsky soy yo, ¿eh? Así que póngase firme la compañía si quieren un carguito, porque aquí la gestión piramidal de los partidos comunistas ha sido siempre así. No me saquen ustedes de debate porque le corto la cabeza. El Congreso del PP, por el buen camino, pues yo sigo diciendo lo mismo. Rodearse de personas que están en pasado, pues no sé si es bueno o malo. A mí me parece que me produce rechazo, ¿no? El oír a Aznar, con sus luces y sus sombras, con su pasado, apostando por Casado, pues me parece muy bien. Es decir, que cada partido político tenga su estrategia, pero yo les hago reflexión a todos ustedes. Igual tenía que haberse cambiado el nombre y haberse reinventado como partido político para aunar esfuerzo y presentar un proyecto político. Pero realmente, dime de lo que presumes y te diré de lo que carece. Si algo pasa en el Partido Popular ahora mismo es que hay un mar de fondo, que a lo mejor no se ve. Y se está cuestionando desde hace ya meses el liderazgo efectivo del señor Casado y su equipo. Por mucho que venga Rajoy, aquel que dejó el bolso de Soraya en el maletero, en la butaca, y se fue a un restaurante a comer a tomarse unos whisky mientras que estaban haciendo una moción de censura. ¿Se han olvidado de eso? ¿Eh? Condenamos al rey porque ha robado no sé cuántas cosas, pero los gestos feos que hacen algunos los pasamos por alto y se nos olvida. Yo no lo olvido, que mi presidente, porque los presidentes de los gobiernos son de todos los españoles, independientemente de que los votemos o no, adoptara ese desprecio tan absoluto hacia el Parlamento, hacia la soberanía popular. Bueno, pues esa persona apoya a Casado, ¿vale? Y a Aznar también, ¿no? Con sus luces y sus sombras unos y otros, ya digo. Pero el mar de fondo que hay en el Partido Popular es que Ayuso existe. Y aunque lo quieran negar, Ayuso tiene sus apoyos. Y aunque lo quieran negar, Ayuso es una amenaza al liderazgo de Casado. Y aunque la estrategia sea la que sea, Ayuso tiene mejores asesores que Casado. Porque Ayuso estaba en Estados Unidos, en Nueva York. Y va a venir al fin de fiesta. Y ya verán ustedes, y yo mucho me equivoco, o le va a dar un baño. Bofetá sin mano a toda la cúpula del PP el próximo sábado, domingo en Valencia. Yo estoy expectante a ver qué pasa. Pero los asesores de comunicación y de imagen que tiene Ayuso ya los quisiera Casado para él. Así que ustedes verán, señores del PP. Pero ya digo, dime de qué presume y me estás diciendo de lo que carece. Lo último que quería comentarle, y no menos importante, es que el precio de la luz va para arriba. Y en los presupuestos del año 2022, sabiendo que va a seguir así hasta la primavera, pues no hay medidas valientes ni arriesgadas. La semana que viene, porque ya hoy se nos va un poco el tiempo y es viernes y tampoco hay que cansarle, hablaremos de los presupuestos del 2022, donde se ve claramente cuáles son las políticas que interesan y cuáles las que no interesan. Hoy ya le hemos hecho una reflexión sobre los 10 millones y medio que nos mandan como caramelillo al puerto del colegio hacia La Palma, comparándolo con algunas otras inversiones que se han hecho en los últimos meses. Vamos a intentar hacer un trabajo serio de análisis de lo que pasa en los presupuestos del Estado y dónde realmente se gasta el dinero de nuestros impuestos y por qué puerta. Si es por la de atrás, si es por la de adelante, si es por la de arriba o por la de abajo. Pero el interés del pueblo español no sé si está en buenas manos. Un poquito de publicidad y enseguida empezamos a conocer las opiniones y los análisis de las personas que nos van a acompañar en el día de hoy. Pues 8 y casi 40 minutos de la mañana, es el momento de saludar a don Salvador García Llano. Muy buenos días, don Salvador.
Hola, Diego, salud, buenos días.
A ver si somos capaces de hablar de todo lo que queríamos hablar, porque la verdad ayer comentamos algunos temitas que tú me explicaste, porque algunos no lo comprendía, y me gustaría tocarlos todos, a ver si somos capaces de condensarles. ¿Hacemos un ejercicio? A ver, bueno, si somos capaces.
Sí, hombre, a ver si hablamos menos, claro.
Pues empezamos por el llamamiento de Batet, que fue el último que comentaste.
Sí.
Y me parece muy muy interesante de tratar.
Sí, para mí en el ámbito parlamentario, en el contexto parlamentario y sobre todo en el contexto de enrarecido que está el clima político en España, que la presidenta del Congreso de los Diputados haya tenido que llamar la atención a sus señorías, nunca mejor dicho lo de llamar la atención, después del incidente en que un diputado de Vox llama bruja a una diputada de otra formación política, desde luego a mí me resulta muy llamativo y muy oportuno. Un 10 para la señora Batet, porque con valentía y con decisión y con arrojo político ha logrado poner el foco en su sitio. Lo que ha hecho Batet ha sido simplemente hacer una declaración pública en la que le dice a los diputados y diputadas: hombre, ya está bien, no vengamos aquí a hacer el ridículo intercambiando expresiones, intercambiando, en fin, pues elementos discursivos, cuando lo que importa de verdad es resolver problemas y avanzar en el planteamiento de los hechos. Esto es lo que ha hecho Meritxell Batet, que ha merecido primero la ovación, el aplauso unánime de todos los que en ese momento estaban presentes cuando hizo esa declaración, y después el reconocimiento de quienes tienen que darse cuenta de que el Congreso de los Diputados no es una escuelita y no es un lugar donde se va a intercambiar insultos, descalificaciones y despropósitos. Por lo tanto, vamos, muy bien Batet y sus señorías, que reflexionen y entiendan la lección.
Ojalá sirva de algo y veamos un cambio en las actitudes de determinados diputados que dan un espectáculo bochornoso desde hace ya, yo creo que más de un año.
Yo creo además, Diego, que lo que dijimos antes, ¿no? O sea, hay que contextualizar, y la vida política española está tan enrarecida, está tan viscosa, que que se produzcan estos hechos en la Cámara de Representantes refleja que nadie escapa, ¿verdad? O sea, que todos estamos supeditados, sujetos, y es tan mala la imagen que Batet incluso apela a sus señorías cuando le dice: piensen ustedes en las nuevas generaciones. Y en definitiva, esto no es más que abonar un poco el rechazo a la política, la antipatía que se va ganando, y esto no es bueno ni para los diputados, por supuesto, ni para los representantes del pueblo, ni para la democracia en general.
Está claro. Y ya viene de muy atrás. Me ha venido ahora mismo el recuerdo de la duda que surgió de que si un diputado de Esquerra Republicana, al salir de su escaño y pasar por delante del ministro Borrell, pues si le escupió o no le escupió. Pero el gesto fue claro y Y no se puede permitir que vayamos derivando en esta descalificación, esta agresividad verbal, porque al final vamos a aparecer Turquía, Ucrania, vamos a acabar dándonos bofetadas en la sede de la democracia de este país.
Desde luego, eso es lo que hay que evitar, que el deterioro, como se ha ido palpando, continúe, ¿no? Y claro, cuando se deteriora algo, cuando se desgasta algo, no se sabe cuál es su final. ¿Cuál es el próximo episodio en el Congreso?
Pues muy bien, aplaudimos a la señora Batet y que todos los diputados cojan recortes de ese llamamiento, porque me parece de lo más interesante que ha pasado. Convención del PP. Yo tengo mi opinión, a ver cuál es la tuya.
Convención itinerante. Bueno, es una manera de ir ambientando, preparando pues el planteamiento político de futuro inmediato que se quiera hacer, ¿no? Una fórmula novedosa, bueno, pues relativamente. El que vayan de una provincia a otra, de capitales a otros, pues sirve para ambientar justamente pues los lugares en donde se desarrolla, ¿no? Y sobre todo para ir tensando fuerzas en el seno del propio partido. La presencia de ex dirigentes, de ex presidentes, ha servido un poco para marcar, para establecer las diferencias. Lo cierto es que en el PP, siempre respetando, como solemos hacer históricamente, no siempre respetando la vida interna de todas las formaciones políticas, no parece que las cosas estén tranquilas, muy sosegadas, ¿no? Y que hay diferencias que estas convenciones sirven para poner en evidencia. En definitiva, yo creo que puede ser un planteamiento en la estrategia que cada uno elabore, pues interesante para aunar refuerzos y sobre todo ir tensando, tensionando a una organización política, pero yo he visto pocas propuestas y con esto termino. Es decir, una convención política es también para contrastar, en fin, los planteamientos, las iniciativas que se puedan hacer, y yo he visto pocas.
Ninguna.
Bueno,
yo no he visto ninguna.
Sí, vamos, no se ha caracterizado el desarrollo de la convención, al menos hasta ahora, precisamente por eso. Y cuando sí hay alguna, Diego, que era lo que yo decía, modificar, le han sugerido al señor Casado, probable candidato, que tiene que modificar el sistema de pensiones. Pues díganle ustedes a los pensionistas justamente de que el sistema no sirve y que, a ver qué razones dan, no las voy a explicar yo, es decir, a ver cómo justifica el PP que ese sistema no sirve y que tiene que rebajarlas. Así de claro.
Salvador, eso yo tengo la sensación de que es un arma arrojadiza que utilizan los distintos gobiernos de este país para acojonar a la tercera edad.
Pues es posible. Yo me remito al texto de una pancarta que suele salir en todas las protestas y en todas las manifestaciones de los pensionistas. Las pensiones se defienden. ¿Gobierne quién gobierna?
Claro. Pues sí,
Salvador. Ese es el texto y ese es el lema que debería. Porque lo que es cierto, tú planteas bien, es, oye, ¿y qué pasa cuando estemos en el gobierno y el inmovilismo no sirva? Con todos los informes, con todas las los resultados de gestiones y con todas las reservas presupuestarias que haya que hacer, ¿qué ocurre si este sistema quiebra? Bueno, pues ahí donde hay que ponerse, ¿no?
Bueno, yo no tengo mucha preocupación, ¿sabes, Salvador? Porque desde que entras en el Congreso los diputados, sabes que tienen una pensión pagada por todos nosotros a la que no renuncia ni Dios. Venga de donde venga. Venga de la izquierda radical, venga del centro moderado, de la derecha convencional, de la derecha ultraderecha, de los partidos nacionalistas. Nadie dice, mire, usted no me paga a mí esta pensión, este plan de pensiones privado. Yo me acojo al sistema de pensiones de la Seguridad Social. No conozco a ninguno. ¿Tú conoces a alguno que haya renunciado a eso?
No, yo incluso debo verificar esa información que me dice. No porque la crea errónea, sino porque no tengo seguridad de que todos los diputados tienen derecho a esa pensión. Pues tengo que comprobar ese extremo.
Venga, porque yo tengo la sensación de que todo el mundo critica, pero que nadie se renuncia a ella. Incluso,
sí, sí.
Incluso Rosa Díaz, que yo creía que iba a acabar con aquello, la tiene.
Rosa Díez, ¿qué será de esa muchacha?
Bueno, está ahí con Federico Jiménez Los Santos de vez en cuando haciendo la resistencia.
No, no me lo creo, no me lo puedo creer.
Te lo prometo, te lo prometo. Pues venga, vamos a acabar con algo alegre porque creo que le van a dar un premio a las Abandeños, un premio más que merecido, ¿no?
Ah, sí, esta noche, Nico de los Vinos. Es un premio, se llama Drago de Honor, que lo instituyó y lo entrega el Centro de Iniciativas y Turismo de la localidad icodense. Esta noche, en efecto, en la Plaza Lorenzo Cáceres, es un acto muy sencillo que estará seguido de una actuación del propio grupo, que como saben, bueno, pues es el portavoz canario universal, porque todas sus actuaciones y todos sus discos reflejan o condensan una trayectoria realmente espectacular y muy merecedora, muy acreedora de distinciones o de galardones como este.
Pues nada, Salvador, ¿qué te digo? Me quedo con este sabor, buen sabor de boca, porque los jueces los vamos a dejar para la semana que viene, a ver si tenemos alguna novedad, ¿te parece?
Sí, efectivamente, está bien. Primero porque no hay tiempo, pero sobre todo porque ese asunto no se puede abandonar. Último ejemplo, Diego, de esto. Bueno, los dos expresidentes en la convención de, bueno, en un acto, ¿no?, que hubo, sí, en algún sitio, los dos expresidentes, Felipe González y Mariano Rajoy, coincidieron y transmiten que es necesario poner punto final a este bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. Si los dos expresidentes coinciden, es que alguna razón debe haber.
Algo está pasando.
Vamos a ver si efectivamente entre Europa y la racionalidad, que debe todavía quedar un poquito, se logra ese desbloqueo y mejoran las cosas y se estabiliza la justicia.
Pues qué digo, Salvador, que te hagas usted un buen fin de semana y que la semana que viene, si no hay mucha densidad de información, le dedicamos 15 minutos a hablar de verdad de este problema de la justicia, la independencia del Poder Judicial, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los intereses que tienen los españoles en que la justicia sea un garante de la democracia en este país.
Eso es lo principal, fundamental para el buen funcionamiento.
Salvador, buen fin de semana.
Salud, muchas gracias.
Un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
8:51, 5 minutos tarde, pero ya tenemos aquí a don Igor Suárez. Muy buenos días, don Igor.
Buenos días, Diego.
¿Cómo llevas la semanita?
Pues bien, bien, bien. Oye, no quería empezar la mañana sin felicitaros, ¿no?, por el éxito de las jornadas de turismo y comercio del norte que habéis celebrado esta semana con tanto éxito. He tenido la oportunidad de ver las ponencias y bueno, las jornadas y la verdad que súper interesante y un formato muy bonito y potente, ¿no?, con mucho conocimiento detrás.
O sea, pues son las primeras
que no lo haya visto, a que lo haga.
Son las primeras en las que hemos participado, pero no van a ser las últimas seguro, y que cada día la vamos a hacer mejor, ya verás, ¿eh?
No lo pongo en duda, con toda la pasión que le meten a todos, seguro que en próximos foros va a ser mucho mejor.
Pues este ratito que compartimos todos los viernes contigo también se pone mucha pasión y mucha emoción, que es una de las cosas que nos garantiza el éxito. El poner pasión a las cosas y poner emoción, ahora está de moda, ¿no? Es el turismo experiencial, turismo de Tenerife despierta emociones, pero eso lo llevamos sabiendo hace muchos años, que la emoción mueve la montaña, y la emoción más importante, que es el amor, pues mira tú lo que mueve, ¿no?
Sí, es que una vida sin emoción no es vida.
Y tanto. Pues nada, yo creo que vamos a tener también un ratito hoy, no sé si nos vas a hacer llorar o no nos vas a hacer llorar, pero tendrás que algo que contarle a tu querido padre hoy también, ¿no?
Sí, vengo como como cada viernes, ahora, bueno, hoy cumplimos ya un mes desde que empezó este bonito proyecto y bueno, hacer un poquito un balance de lo que ha pasado en estos últimos días y bueno, esperemos que le guste a la gente el planteamiento.
Pues mientras que José va buscando el acompañamiento musical, yo te iba a preguntar una cosa. ¿Tienes conocidos en La Palma directamente que estén sufriendo la dejadez de las administraciones o están todos bien atendidos?
Bueno, claro que tengo conocidos en La Palma que están sufriendo la dejadez de las administraciones. O sea, yo tengo familiares por parte de...
¿De tu mujer?
De mi mujer ahí en la isla de La Palma, pero también tengo muchos amigos allí, de mis épocas pasadas de baloncesto, del mundo de la política y de más de 25 años que hace que elegí vivir aquí en Canarias, y conozco mucha gente que está viviendo allí, gente que lamentablemente lo ha perdido todo, que han tenido que irse a dormir a casa de familiares o a casa de amigos porque no está habiendo respuestas inmediatas para resolver ese drama humanitario que hay en paralelo a la destrucción que ha provocado el volcán, ¿no? Y la gente un poco ha sido capaz de salir adelante tirando de conocidos, amigos o familiares, pero no me parece que esa sea la solución que cabría esperar ante un drama de este calibre.
Pues a ver cómo se lo cuentas esta semana a tu querido padre y lo compartes con todos nosotros.
Muy bien. Querido papá, aquí estoy una semana más para contarte las novedades que se han producido en los últimos días. No sabes lo difícil que me resulta conciliar el sueño la noche de los jueves, de los nervios que me produce volver a charlar contigo. Te fuiste en agosto de 2019, pero aún te sentimos aquí, con nosotros. Como sabes, el 1 de octubre de 1921 se aprobaba en las Cortes el derecho al sufragio de la mujer, tras un acalorado debate entre las que por aquel entonces eran las únicas diputadas en el hemiciclo, Victoria Kent y Clara Campoamor. A pesar de que desde entonces ha habido no pocos avances, 90 años después seguimos evidenciando que la igualdad real está muy lejos de conseguirse. Todos juntos tendremos que seguir trabajando. También el 1 de octubre, pero de hace solo 4 años, se celebraba el referéndum ilegal en Cataluña, uno de los momentos más tristes de la historia reciente de España. Estoy seguro que recuerdas que la semana pasada te hablaba de la detención de Puigdemont en Cerdeña. Una detención que duró menos de 24 horas y que ha servido a los líderes independentistas para seguir denigrando a nuestras instituciones. Al respecto de esa detención, tu gran amigo Pablo Iglesias, ex político y actual tertuliano, no tardaba en decir que estaba casi seguro de que el gobierno desconocía la operación y advertía de la existencia de personas infiltradas en el propio gobierno que podían estar muy interesadas en que esta legislatura se acabe antes de tiempo y que el gobierno pierda los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos. Una nueva evidencia de que los presupuestos para superar la crisis del COVID en España dependen de la libertad de Puigdemont y de los designios separatistas. Son tiempos de unión y no de ruptura, aunque algunos siguen sin entenderlo. Unión es lo que hace falta para afrontar la situación en La Palma, una situación que esta semana se ha visto sumamente agravada. La lengua de lava ha llegado al mar, engullendo su recorrido más de 800 edificios, fincas, plantaciones y millones de recuerdos. Nada indica que esto pueda mejorar en los próximos días, puesto que la colada sigue avanzando de manera continuada, de un modo cada vez más líquido y abundante, modificando la isla tal y como la conocíamos. Los científicos advierten que la morfología de La Palma sigue cambiando, que su tamaño sigue creciendo y en estos momentos el delta que se ha formado en la costa supera ya los 500 metros de ancho. Al margen del destrozo causado en su trayectoria, hay que pensar en los daños que la lava ha ocasionado en las infraestructuras insulares, carreteras, sistemas de regadío, telecomunicaciones, huertos y negocios. Lamentablemente aún no se ha resuelto el asunto del alojamiento a los vecinos que han perdido todo o que han tenido que dejar sus casas. Y en su gran mayoría han tenido que resolver por su propia cuenta la búsqueda de un espacio donde dormir. Hace pocos días, el gobierno del señor Sánchez anunciaba un decreto que recoge una inversión de 5,5 millones de euros para los afectados por la erupción volcánica dirigidas a la adquisición de viviendas. De lo que no han hablado tanto es que han destinado casi el mismo dinero para reformar el edificio de UGT en Madrid. Debería darles vergüenza. Menuda imagen. Aunque para imagen la foto de Quique Rincón que estos días se ha viralizado, una en la que se veía un recogedor de plátanos intentando salvar los restos de la cosecha antes de que la lava la destruyera. Una imagen en la que aparecía un joven cubierto de ceniza y portando a sus hombros una piña de más de 70 kilos de peso. Me resulta imposible explicar la potencia del retrato, más entendiendo que son precisas más de un millón de palabras para describir al detalle cualquier foto, pero aquel cuerpo sudoroso, teznado de restos de ceniza volcánica, la cara cubierta con la mascarilla sanitaria, ese juego de luces y sombras en mitad de la platanera, con la piña apoyada en la rafia sobre su hombro derecho, avanzando, ligero y decidido, simbolizan la unión, fuerza y resistencia de nuestros hermanos de La Palma. Una unión que no encontramos a la hora de enfrentarse a los enormes problemas derivados de la inmigración en pateras que llegan a nuestras costas. Se prevé un incremento de este tipo de embarcaciones en los próximos meses. Y esta misma semana, Salvamento Marítimo ha insistido en la precaria situación en que se encuentran. Y ni el gobierno central ni el autonómico ponen foco sobre un drama humanitario que ha sesgado más de 2.000 vidas desde el comienzo de año. Y aún no ha aparecido ni propuestas ni soluciones. Hay que dejar de hacer política con esto y dotar a nuestros cuerpos de vigilancia marítima de equipos y recursos suficientes para intentar acabar con este drama. Aunque la verdad que a la hora de hacer política en Canarias nos estamos luciendo. El Pacto de las Flores aprueba sin contar con la oposición del decreto COVID. Un decreto que invade competencias del Ejecutivo Central y coarta derechos y libertades de los ciudadanos. Un decreto que desoye el dictamen del Consejo Consultivo y que sigue centrándose en estrangular el sector del ocio y la restauración. Mientras en Canarias seguimos ahogando nuestra economía y poniendo en jaque el futuro de las islas, en otros lugares como Madrid anuncian el fin de todas las limitaciones de aforo en interiores y exteriores a partir del próximo lunes. Estas son las paradojas provocadas por la descentralización de competencias dictadas por el gobierno central, que hace que todos vayan fuera de compás y cada uno por su lado. Nada que ver con la sintonía y la pulcritud que supone ver en directo una orquesta sinfónica. El pasado sábado tuvimos la oportunidad de ir al cierre de Fumucité y escuchar el majestuoso homenaje que Diego Navarro dedicó a la memoria del malogrado Ennio Morricone en el Auditorio de Tenerife. Tener la oportunidad de escuchar en directo la banda sonora de la misión y el mágico sonido del oboe del padre Gabriel me hizo sentirte de nuevo a mi lado. Te seguimos extrañando. Hablamos la próxima semana. Un beso fuerte, Igor.
Igor, ¿qué decirte? Que ayer no hablamos, pero como si hubiéramos hablado. Esto de la sintonía entre tú y yo vamos a tener que hacerlo porque coincido prácticamente en todo lo que has dicho. Y ayer pensé en Clara Campoamor. Pensé en el 1 de octubre. Y no hablamos. Créanselo, oyentes de Gente Radio, ¿no? No hablamos. Solamente escribimos WhatsApp para confirmar la hora.
Sí, ayer me escribiste y dijiste, oye, ¿mañana a qué hora entras? Y pensé, jolín, qué raro que Diego no me haga un pequeño sondeo y tal. Digo, bueno, ¿será que vamos, cómo se dice, ensamblándonos, no? Que va viendo esa, que sabes un poquito que intento estar pendiente de la actualidad y me parecía muy importante, ¿no? Empezar al margen de la desgracia que está sucediendo en La Palma, creía que también era muy relevante poner sobre la mesa la importancia de hablar de esta fecha, que fue tan importante para la mujer en nuestro país, pero también para evidenciar que soy plenamente consciente de que estamos muy, muy lejos de conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, y que esa igualdad no se consigue solamente intentando imponer una manera de hablar, sino llevando a cabo reformas efectivas que permitan que seamos seres humanos, independientemente de nuestro género o de lo que nos sintamos, ¿no?
Pues estaba revisando el WhatsApp que crucé contigo ayer y la verdad, solamente le mandé los dos másteres, no másteres, sino todas las dos conexiones de YouTube de las dos jornadas, 29 y 30, y le pedía que si tenía hueco las diera y que si no las daba tiempo a ver, que confiara y que nos felicitara porque hemos hecho un trabajo estupendo. Eso fue lo único que le escribí ayer. Y acabas hablando de Clara Campoamor y del 1 de octubre. Pues Igor, tenemos que hacernos mirar, igual tenemos una neurona común ahí que nos está teletransportando, aunque estuvimos en Santa Cruz y en La Quinta, y estamos más cerca de lo que parece. Por algo compartimos proyecto, ¿no?
Sí, señor.
Pues, Igor, ¿qué te digo? La semana que viene, quinta entrega de Querido Papá. Buen fin de semana.
Igualmente. Un abrazo fuerte y mucho ánimo para nuestros hermanos en La Palma.
Nueve y seis minutos de la mañana, aquí seguimos en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, en el 95.6 de su dial de FM, en www.genteradio.net y por streaming en la página de Facebook, que ya está operativa. Pues nada, es el momento de saludar a don José Luis Figueroa para conocer su opinión y su análisis en el día de hoy. Buenos días, don José Luis.
Hola, buenos días a todos y a todas.
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo llevas la semana?
Bueno, la semana está entre el seguimiento del volcán, las dificultades que hay en La Palma para conseguir agua para las plataneras en este momento, en la zona de Aridane, las dificultades con las personas, eso es lo más que está significando problemas en Canarias. Pero hay que intentar ver un poco más allá, y tenemos el problema de la luz, la subida de la luz en España y en Europa, que no es una broma, es un asunto muy complejo de resolver, y que está poniendo en jaque a la economía europea. Es decir, en este momento hay plantas de abonos químicos cerradas en Alemania porque no pueden soportar el precio de la luz. Hay problemas de suministro de materias primas en toda Europa. Las industrias que tenían unos pactos de venta a unos precios se ven abocadas a tener que cerrar o a incumplir contratos. Estamos en una situación muy compleja con el problema de la energía a nivel mundial, pero a nivel europeo fundamentalmente, ¿no? Básicamente se debe a que el repunte de la economía mundial a partir de la pandemia está generando sobrestock de materias primas en todos los países, ¿no? Argelia no nos vende gas, sino que se lo venden los chinos. Noruega se queda con gas y Rusia se queda con gas. Y al final eso significa, en Europa, donde tratamos de ver cómo los precios de la energía se relacionan con el cambio de modelo energético a través de los fondos de carbono, a través del impuesto de carbono, está generando un bucle económico que nos está afectando tremendamente, ¿no?
¿Tiene solución eso, José Luis? Porque tengo la sensación de que el modelo de subasta energética, el que desconocemos, porque nos lo cuenta todo el mundo, pero nadie sabe exactamente cómo es. Lo que te parece claro es que el precio que se incorpora al pool energético más caro es el que se aplica al 100% de las energías que se aportan. Eso es una imposición de Europa, ¿no?
Bueno, en parte sí, en parte no, porque podría haberse elegido otro modelo y es donde se está intentando cambiar el modelo, ¿no? Se puede elegir un modelo donde tú los precios, en vez de cotizarlos a diario, puedas cotizarlos a lo largo de más tiempo para que los distintos impactos, las distintas previsiones se puedan amortiguar en distintas categorías temporales, y en España se decidió ir a un modelo, en su momento, un modelo de día a día, de hora en hora, ¿no? Entonces, claro, los modelos de cotización de hora en hora ligados a la bolsa están muy afectados por el precio del carbono y el precio de las materias primas a nivel mundial, ¿no? Y esto te genera muchísimos problemas. Claro, Europa ahora está planteándose, y ya propuesta española, la la responsable del Fondo Monetario Internacional Antiguo, Lagardère, y en este momento responsable del Banco Europeo, ha planteado que sí, que le parece interesante que haya un pool europeo. Más que un pool español, hay un pool europeo y el precio, además de la norma europea, sea el precio de la demanda europea como conjunto, ¿no? Y esto podría amortiguar, podría tener un efecto distinto sobre el mercado, ¿no? Pero estamos hablando de un mercado muy, muy especulativo, es un mercado de energía, muy condicionado por decisiones anteriores y que está acelerando el proceso de transición energética. Es decir, lo que está claro es que tenemos que buscar nuestra propia energía. Nuestra energía básicamente es la energía solar y del viento, y tenemos que acelerar nuestros procesos de captación de energía. Nosotros lo tenemos muy difícil en Canarias porque estamos en porcentajes muy altos de dependencia energética exterior, pero no nos queda otra que acelerar ese proceso desde el punto de vista de la captación de energía solar, comunidades energéticas de todo tipo que puedan abaratar los costes, comunidades energéticas industriales, comunidades energéticas residenciales, mejoras en la articulación del consumo de energía. Hay que ir hacia el coche eléctrico a la vez, porque no nos queda otra para evitar los efectos del cambio climático, y eso va a generar más fuentes de demanda de energía. Es decir, que tenemos un problema muy complicado y tenemos que ser conscientes de ello.
José Luis, no quería dejar pasar la oportunidad de que nos comentaras, porque me lo mandaste el otro día y la verdad que tus explicaciones son bastante más claras que las que yo puedo hacer. Estoy hablando de lo que me mandaste el otro día para la base de subvenciones de la Fundación de la Biodiversidad, donde lo fundamental es tratar de crear empleo verde y sostenible en las islas. ¿Tú nos podías contar estas subvenciones que se están presentando y estamos en plazo, creo, de solicitarlas?
Sí, bueno, los fondos europeos del que tanto se habla tienen muchas variables, ¿no? Variables de todo tipo, y hay un conjunto de estas variables que son las que pone en marcha la Fundación Biodiversidad, que es una fundación del Estado español que financia proyectos sociales y ambientales hasta el 95% de su coste. Entonces, lo que estamos haciendo es un llamamiento a las organizaciones sociales y ambientales y a las empresas que se pueden asociar también para determinados objetivos, para que estudien estas bases y lo presenten a través de unas oficinas verdes que se han instalado en el gobierno de Canarias, y esas oficinas verdes van a tratar de apoyar a la gente para que haga los mejores proyectos posibles para que se presenten a estas licitaciones con el apoyo del gobierno de Canarias para captar el máximo de recursos en Canarias. Lo que estamos planteando Canarias tiene que espabilarse para captar recursos europeos, y no solo es el gobierno, es toda la sociedad civil la que tiene que espabilar, y tenemos que intentar captar esos recursos para generar empleo entre nuestra gente más joven, ¿no? Y esos recursos son de mucho tipo, muy variados, dependiendo de los proyectos. Hablábamos ahora de energía, pues proyectos no caben en esta convocatoria, pero va a haber otra convocatoria inmediatamente de que va a afectar a las comunidades energéticas. Necesitamos gente que quiera organizar en los techos de los barrios de Tenerife sistemas de fotovoltaica asociados para captar su propia energía, y ahí podremos enchufar el coche eléctrico y podemos enchufar todo nuestra demanda energética. Entonces necesitamos ser más autosuficiente en energía, y esto es un llamamiento a toda la población para que intente asociarse o al autoconsumo o a la energía en comunidades energéticas. Necesitamos gente que quiera desarrollar proyectos de conservación del medio natural. En eso la Fundación Biodiversidad, digamos, pone distintas líneas en favor de este proceso. Bosques o jardines o temas urbanos de mejora de los barrios de Canarias para tener mayores tasas de metros cuadrados de naturaleza. Esto se puede hacer en combinación entre entidades sociales y ayuntamientos. Es importante poner esas iniciativas sobre la mesa, tratar de llegar a acuerdos con vecinos, con ayuntamientos, con cabildos, para intentar plasmar proyectos que se puedan presentar en esta convocatoria. Si plasmamos esos proyectos y hacemos un esfuerzo de hacerlo con cierta calidad, tenemos oportunidades de traer dinero a Canarias y a través de ese dinero contratar personas para desarrollar esos proyectos y por tanto generar empleo, ¿no? Si además los enfoques permiten que la actividad que se proponga tenga durabilidad, tenga una cuenta de explotación que permita tener ingresos continuos porque se hace un servicio, porque se hace un determinado valor del que fuere, pues esto es lo que nos proveerá, serán empleos a largo plazo. Y esto es lo que vamos a priorizar. aquellos proyectos que sean capaces de identificar empleos a largo plazo. Si lo hacemos, por ejemplo, para gestionar energía, pues sabemos que la energía se facturará continuamente. Si hacemos proyectos de bosques productivos, por ejemplo, que es una línea que nosotros queremos impulsar mucho, pues podemos tener ahí insertados personas que cuidarán esos bosques o esos nuevos parques. Si se trata de un proyecto de economía circular, donde se aprovecha el plástico, se aprovecha la materia orgánica en un sitio, se aprovecha el textil, cualquier bien que hoy estamos tirando a la basura y debería poderse reciclar, pues ese proyecto tendrá otras consideraciones porque va a ser un proyecto que pueda incorporar materia prima al mercado en cualquiera de sus componentes, ¿no? No estamos limitando a nada, sino estamos apelando a la imaginación, al capital de las personas, al capital de conocimiento y de relación de las personas para que lo organicen y presenten proyectos a través de lo que denominamos las oficinas verdes de Canarias.
Y además la página web, no hace falta poner ni siquiera de Canarias, oficinasverdes.es.
Sí.
Pues sí. Una iniciativa muy interesante que vamos a seguir haciéndonos eco de ellas, porque estoy viendo la información que me mandaste y me parece... La clave es que nos pidáis ayudas a todos los ciudadanos para que venga dinero de Europa a ayudar a hacer una transición ecológica sostenible y una economía lo más circular posible y generar empleo sostenible en el tiempo a través de del camino correcto de la modernización de Canarias. José Luis, la semana que viene más información de este porte que me encanta.
Venga, pues intentaremos. Un saludo.
Un saludo, José Luis.
No es que te hayas vuelto loco, ni es problema de tensión. Es que la salsa que suena es la del mojo pico. ¡Gózalo!
Mojo pico, mojo pico. La rica salsa canaria se llama mojo pico. Mojo pico, mojo pico. La rica salsa canaria se llama mojo pico.
Y si al ver a una... Pues ya hemos oído bastante cómo se hace el mojo picón y mi amigo Caco Senante nos ha puesto a bailar aquí a todos con un vacilón. Y para vacilón, mi amigo Javier Jiménez. Muy buenos días, don Javier.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar rápidamente de comida de verdad. Es decir, la gente que no haya desayunado, que se vaya, que cambien el canal y porque sabroso. Vamos a perder el apetito.
Y sabroso. ¿Y tú te crees que son bromas?
No.
Yo me acuerdo cuando yo era chico y hacían esto en casa... me desayunaba al día siguiente el pimientito relleno.
Calla que yo desayuno frío, muy temprano, muy temprano.
Frío, ¿eh?
Bueno, antes que nada vamos a saludar, que hoy venís acompañado de una gran cocinera internacional con chef doble F, estábamos hablando, porque es chef femenina.
Es chef, claro, es chef de chef y después femenina.
Buenos días, Lelia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Lo he dicho bien, Lelia, aquí. Lelia.
Sí, perfecto.
Es que yo, como veo este nombre, siempre digo, me sale Star Wars y se me sale Lelia.
Sí, claro. Es difícil, pero sí.
Lelia.
Bueno, pues... Lelia Marta.
Pues, es más fácil decirle Marta que Lelia.
Pero a ella no le gusta.
Vale.
No, sí.
Sí.
Pues lo que sí nos va a gustar es la receta que nos vais a dar, porque van a contar hoy una cosita guapa que se llama papas con carne y verduras rellenas con carne.
Exactamente.
Papas rellenas con carne y verduras rellenas con carne.
Bueno, date cuenta que en la siempre generalmente esta es una cocina de aprovechamiento, por decirlo de alguna manera, y aparte de eso,
de fondo de nevera.
De fondo de nevera.
Vamos a recoger lo que hay por ahí.
Y antes, porque claro, a mí se me olvidó una cosa, que también está el tomate
relleno.
Se me había olvidado el tomate.
Pasa que abrir el agujero dentro del tomate para rellenarlo es más complicado de lo que parece. Sobre todo si está pochito.
Sí, pero no te creas, ¿eh? No
está bueno de así durito.
En México se hace el tomate relleno, pero no caliente. Lo hacemos frío.
Frío.
Se hace con el relleno, con lo de dentro. Se hace un tipo ensaladilla, lo mismo de la ensaladilla. Y se le pone eso y después se rellena el tomate. Ajá. Pero caliente, relleno no.
Vale.
Pues nada, empiecen por donde ustedes quieran, que yo como tengo un poco de gripe...
Esto se hace para o con la papa, el bubango, el pimiento, pimiento puede ser verde, puede ser rojo, da igual, y la cebolla. Cebolla rellena también, que ayer cuando lo comenté, dice, pero cebolla rellena, ¿y cómo haces eso? Pues se hace igual, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco hay mucho que decir porque la gente sabe, o sea, yo te dejo que digas tú la tuya.
No, hombre, no.
Vaya a hacer una competición.
Es broma. Esta es Canaria tal cual, ¿no? Bueno, pues hacemos lo que va a decir Lelia después, que es cómo se pela o cómo se hace el agujerito a la papa, al pimiento, al
pimiento muy fácil, a la papa más complicado.
A la papa, bueno, hay un instrumento que
una herramienta.
Una herramienta, un instrumento, una herramienta. Una herramienta. Yo todavía estoy cansadito de ayer, ¿eh?
Sí, yo te veo.
No te preocupes. Bueno, pues entonces hacemos esos agujeritos. Aquí la señora lo hace con carne de Chicago, ¿eh? Que es lo habitual y que era lo habitual.
¿La señora te refiere a
Lelia? No. La señora de mi casa. De casa. Lo hacía
carne olida.
No, con la carne Chicago.
Con la carne Chicago. Pero yo, que soy tan majadero de paladar, etcétera, 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 y como escrupuloso para el tema de las cosas blancas de la carne Chicago, pues cuando ya pude protestar en casa, ya lo cambiaron por carne molida.
Bien.
Entonces, la otra receta la he traído con carne molida, que es la que va a comentar ella, ¿no?
A que se le puede incorporar lo que queramos, porque al carnicero y dice, ponme ahí una cebolla, ponme claro. ahí un poquito de perejil.
No, eso lo pones tú en casa, ¿no?
No, yo al carnicero digo, coge la pieza de carne esta y meter una cebolla, meterle perejil, meterle un poco de zanahoria me la muele y se te queda todo más homogéneo.
Pero nosotros teníamos
la maquinilla
¿no? Pero yo lo que te quiero decir es que yo no le desmerezco la carne Chicago, sino que habría que descoger o escoger.
La carne Chicago yo creo que es para salir del paso, claro.
No, eso ayuda mucho en la época de posguerra aquí, ¿eh?
Ah, bueno, no, claro.
No, por supuesto. La corner beef eso era...
Incluso pero estamos hablando de
hoy por hoy tenerla en la escena para sacarle un apuro.
De hoy por hoy, si son todos tan memos como yo, que son escrupulosos, pues entonces se echan para atrás, pero... De sabores exquisitas, o sea, a mí me encanta.
La carne molida.
A mí me encanta.
La carne olida se llama, ¿no? Carne sí, Chicago olida.
Olida. Ya el nombre me echó un poco para atrás, pero así no se llamaba
Beef
antes.
Beef Corner.
Que era Beef Corner, ¿no? Ahora tal. Entonces, había hasta huevos revueltos en la Orotava con carne esto en un
vamos. Yo las hago. Los huevos revueltos con carne olida y está muy bueno.
Pero vamos a ver, sí. O sea, en un guachinche de aquí del Orotava.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, que ¿qué tal?
Como comida tradicional.
Y íbamos, sí. Además te ponía Don Isidro, un paz descanse, las papas fritas también, doraditas en cuadraditos pequeños. Son una exquisitez, de verdad te lo digo. Bueno, pues nada, batimos un huevo, echamos una pastillita de caldo. Estamos haciendo el
relleno.
El relleno, ¿no? De caldo, un poquito de colorante, una cucharada pequeña de sal, una cucharada pequeña de orégano, media de tomillo, salsa de tomate natural, harina y lo hacemos cocer. Una vez que está más bien cocido, le echamos los sobrantes de la papa, ¿vale? De la papa.
De lo que ha sacado de la papa para hacer el agujero.
De la papa, exactamente, ¿no? Luego le agregamos... una lata de corner beef de esta o la olida con...
O 300 gramos de carne de picar.
No, eso para allí.
Hecho para allí.
Eso es para allí. Eso es para ella.
Beef corner.
Sí. Esta, vamos a hacer la que a mí no me gusta realmente, ¿vale? Y después hacemos la que me gusta realmente. Entonces, a la beef corner esta le agregamos una yemita de huevo
para que pesar.
¿Eh?
Para espesar.
No.
Y para que se junte.
No, a lo contrario, para aligerar un poco, porque tú sabes que viene muy compacta, ¿no? Entonces yo para que se disgregue un poco, lo quito y en esa disgregación es cuando quito yo las cosas blancas, que no me gustan, ¿vale?
La grasa.
Esa mierda, sí, eso. Perdón, quito eso, ¿no? Vale. Luego, vamos rellenando las papas, los tomates, los bubangos y las pimientas. Las pasamos por harina, las papas, un poco, antes de freírlas y dorarlas. Y la tapamos para que no se salga el chumizo.
Las pongamos aquí ya.
Sí, el chumizo de eso, ¿no? Vale.
Que tampoco está mal, pues, porque queda un caldito con el relleno que se come con cuchara.
Sí.
Esto está todo aprovechable.
Sí. Bueno, luego lo freímos y luego ya pues metemos todo en el caldero con la salsa que hemos hecho y lo dejamos cocer durante 30 o 40 minutos más o menos y ya tenemos pues las papas, los pimientos, los bubangos y las cebollas rellenas, y que están exquisitos, o sea que ahora
los... Y que duran en la nevera un par de días.
Pues sí. Duran, sí, pues dura pues casi una semana,
¿eh? Y se puede comer frío, que esa es otra.
Ese es el que yo te
digo. Esa es otra, que eso se puede comer frío.
Es que ese pimiento por la mañana así, en días de calor o días de frío, da igual, pero fresquito es espectacular. Bueno, pues nada, tú ahora haz la versión.
Versión Canarias Calidades.
Bueno, esta ya es aparte de que el precio cambia un poco porque tiene más ingredientes y un poco de ingredientes más como la carne picada fresca, pero bueno, es también una receta muy rica y es con las papas igual. Primero hay que lavarlas, se van a cortar por la mitad y con un vaciador se les va a hacer un pequeño agujero para poner el relleno. Y el relleno es súper fácil. Vamos a poner a pochar para la fritura. Primero dos dientes de ajo con un poco de cebolla, puede ser pimientos de piquillo o pimiento, el que tengan en casa, uno verde o rojo. Se le pone un poco de pimentón, perejil, pimienta negra, un vasito de vino blanco, una hoja de laurel, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, sal al gusto, pues ponemos a pocharlo hasta que ya esté lista la fritura, y entonces le vamos a agregar la carne, vamos a revolverlo bien hasta que la carne esté cocinada, y después vamos a dejar enfriar hasta que esté completamente frío para poder rellenar las papas, y después vamos a pasar por harina y por huevo batido. Las papas se fríen y luego se le agregan a la fritura y se dejan cocinar hasta que la papa esté hecha y listo, a disfrutarlas.
¿Te gustó, no?
Me encantó.
A mí yo tengo predilección por las pimientos rellenos con esa con la carne picada.
Esa es espectacular.
Y además, todas estas papas rellenas y estos pimientos rellenos y los bubangos rellenos y tal, a mí me gusta cómo hacer, como he dicho ya, partirlo por la mitad, tanto el pimiento como la papa, hacerle la cavidad que sea como un cuenco,
sí, claro.
Rellenar y después darle un fisquito de harina y huevo para que se te quede.
Sí, sí.
Mejor que hacer el agujero.
Claro.
Porque sé que te queda al final. Después
el
relleno sale.
Sí, no.
El agujero es esta. Esa es mi receta. ¿Esa es como la hago yo?
Esa está buena.
No, claro, es que la papa porque es muy dura. Pero por ejemplo, es verdad que el bubango, el pimiento.
Lo puedes hacer hasta con berenjena.
Claro. Sí, sí.
Es facilito hacerle el cuenquito.
Sí, sí. Pues la berenjena es el plato, la musaca de los griegos.
Ella hace una berenjena muy buena.
Ah, pues mira, lo de las berenjenas...
Y los pimientos que trae ella también de allá de...
Ah, y eso se los...
De Ciudad del Pámpano.
No, esos son, y ahorita es la época, se llaman chiles en nogada.
Los chiles en nogada,
¿esos? ¿Pero esos pican?
Sí, depende. Es un platillo que es de suerte. Es como los pimientos de piquillo.
De padrón. Unos pican y otros no.
Claro. Pero
¿cómo se llaman pimientos de?
Los chiles se llaman chiles poblanos, pero el platillo se llaman chiles en nogada. Y es un platillo muy elaborado porque el relleno lleva más de 15 ingredientes que se tienen que cocinar poco a poco. Incluso llevan la raíz de un cactus que se llama citrón, que hoy en día ya está en peligro de extinción, entonces ya lo cambian por otro producto, pero es delicioso. Y después se rellena el chile, se capea igual en huevo y se fríe, y luego se le hace la nogada, que es nata con nuez de Castilla, con un chorrito de jerez, se le pone por encima. Y se le pone por encima semillas de la Granada, granos de la Granada.
Sí.
Y es, bueno, espectacular. A mí mi madre me los hace y me los trae desde México al vacío, congelados, y los comemos cuando...
Bueno, ahora vendrán.
En diciembre.
En diciembre hay.
En diciembre
lo... Yo quiero uno.
Sí, sí, por supuesto.
Para probarlo.
Sí, sí.
En diciembre hay cosecha.
Sí.
Hay recolección.
No, en diciembre.
Hay recolecta.
En diciembre vienen buenos productos para comer.
Esta semana he hecho una cosa que no hice hace tiempo, que es probar vinos nuevos.
Sí.
En una bodega muy tradicional.
Sí.
En la bodega de Monge.
Sí.
Que tiene 16 vinos.
Sí.
Tenemos que organizar un curso. Que ayer me decía ¿sí? Felipe, dice, eso depende de la gente que te quede.
Una cata o bueno, o un maridaje.
Y hay una cosa que me dijo Felipe ayer, que lo voy a decir hoy aquí. No hay vinos buenos ni malos, sino hay vinos que me gustan o no.
Exacto.
Sí, claro, bueno. Yo creo...
Y el precio lo pone el paladar. Dice, ¿qué soy yo capaz de pagar para pa disfrutar de esto?
Sí.
Está guapo esto, no está bonito. Ya se me fue.
Yo creo que él le hace...
Eso lo dijo un enólogo bodeguero, ¿eh?
Yo creo que él le hace justa memoria y justo reconocimiento a su padre en paz descanse.
Ya va para 60 años, Felipe.
Sí, yo sé que va para 60 años. Estudió conmigo. Yo no, yo voy cumpliendo 35.
Ya
pero él
sí,
va para 60. Cada pierna. Él va para... En cada pierna, dice. Él va... Sí. Él va hacia... Sí, claro. Él va caminito de... Pero sí, esas son cosas de... Te voy a contar una anécdota. Una vez estaba yo haciendo autostop en los rodeos. Un poco medio mojándome.
Esta semana se me ha mojado yo mucho con la pomita esta tonta que ha
estado. Y entonces pasó don Felipe.
Padre.
Padre. Y me vio y me cogió y me trajo hasta casa en Lorotava.
Pero porque sabía de tu caminar descarriado.
No lo sé. Sí. Pero sí.
Tú eras famosa desde pequeñito.
Y la conversación bastante amena y agradable, ¿eh? De verdad te lo digo.
O sea, escúchame una cosa, hoy vamos a recordar nuestro tiempo mozo, porque ¿sabe quién está acompañando nuestra semana con los minutos musicales?
No.
Pink Floyd, Fluido Rosa.
Ah, bien.
Que, eso está bien. Ya la gente de tu generación y la mía, que es la misma, sí. Sabes que nos gusta.
Sí, sí, yo era más de Manolo Escobar, pero...
Sí, ¿no?
Sí, claro.
Yo era más de Manolo Escobar, pero...
Sí, yo te veo a ti, de Juanito Barrera.
Pero de los Panchos.
Por cierto, ahora hablaremos con Manu dentro de... En cuanto acabe la música, vamos a estar con él. Pero yo te recomiendo ya, que quiero hablar con él de ese tema, 45 revoluciones, te va a encantar.
Sí. Oye, pues nada, ya nos despedimos, ¿no?
Como usted quiera.
Vale, pues nada, pues...
Pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimo gusto.
Y que se repita.
Sí, por supuesto.
El próximo viernes traeremos algo, pero... Y algo
hecho.
Algo de comer.
Algo hecho, algo hecho. Trate esos pimientos que dice en mexicano, y si no me darás unos
pimientos
de esos rellenos.
No, los pimientos
vienen hasta diciembre.
Eso es en diciembre.
Bueno, mientras tanto, uno de estos rellenos.
Uno de estos puede ser, podemos hacer algo.
No, les puedo traer mole poblano, eso sí tengo.
Mole poblano, sí.
Lo que tengas. Pues sabe que, mira, te digo...
Una salsa picante con chocolate.
Sí. Eso sí, nada, por quórum.
Por quórum. Salsa picante con chocolate.
Sí, ella.
Yo eso me lo apunto.
Sí.
Así que la semana que viene, bueno.
No, y damos la recetita light.
La recetita del mole, necesitamos 2 horas para dar la receta.
No, pues entonces no la damos.
9:35.
¿Qué marca fue el chocolate?
Es la hora de escuchar música. Pink Floyd, Learning to Fly. Aprende a volar.
Everything, no navigator to find.
Pues cuando son las 9:39 vamos a dedicarle unos minutos a los microespacios de la Caixa y vamos a transmitir una información que yo creo que es de especial relevancia y de actualidad, que se trata de la isla de La Palma. CaixaBank activa un programa de apoyo a los afectados por erupción en La Palma. No, como el gobierno, este es efectivo, este es real, este es a tiempo real. Bajo el lema CaixaBank con La Palma, la entidad quiere estar al lado de sus clientes y de toda la sociedad palmera para ayudar a paliar los efectos devastadores de la erupción volcánica en la isla. Las medidas están destinadas a las familias, a los negocios y a las empresas afectadas y contemplan la paralización de las cuotas financieras durante los próximos 12 meses. La entidad ha colaborado ya con el Cabildo de La Palma y con los ayuntamientos de Los Llanos, del Paso y de Tazacorte en habilitar diferentes canales de recaudación de donativos mediante ingresos en cuentas corrientes a través de Bizum. CaixaBank ha aprobado además una línea de 100 millones de euros para anticipar las indemnizaciones del consorcio de compensación de seguro y 50 millones de euros para autoempleo y emprendeduría tras la catástrofe. La entidad está en contacto con las principales cooperativas y las organizaciones de productores de la isla para coordinar ayudas y anticipos de urgencia a través de Agrobank con su línea específica para el sector agrario. Y a través de una partida extraordinaria de la Fundación La Caixa, se van a destinar 75.000 euros para apoyar a las entidades sociales de la isla en la cobertura de las necesidades más inmediatas de los afectados. Pues, salvando las diferencias, ya ven ustedes, hay entidades privadas que son efectivas y rápidas. Tomen recortes las administraciones públicas y pongan a continuación a trabajar a toda la gente en esta misma dirección.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues cuando son las 9:42 le damos la bienvenida, que la semana pasada le echamos mucho en falta a don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuéntenos por qué la semana pasada nos puso usted un cuernito y no vino a contarnos nada.
Bueno, estaba yo cuerneando por otro lado, pues teníamos el festival Fimusité, que en este caso pues me tenía todas las mañanas ocupadas con proyecciones y coloquios y no pudo ser.
Estuvo fantástico Fimusité, ¿no? Porque el amigo Igor nos ha comentado que tuvo la oportunidad de oír la banda sinfónica de La Misión en directo y en un homenaje a Ennio Morricone, pero creo que fue todo un éxito todos los actos que se celebraron, ¿no?
Efectivamente, bueno, la verdad es que la suerte que tenemos en Fimusité es que pues ya son 15 años, tenemos un público fiel. Y todos los conciertos se llenaron dentro de lo que permitía el aforo, de ahí que el concierto de Morricone pues fuera se repitiera dos días para que pues pudiera, siendo uno de los conciertos que más se habían solicitado al festival, pues que hubiese margen para que más público pudiera acceder y no solo limitarnos al aforo de un único día. Pero sí, la verdad es que muy contentos con el resultado, esperando que para el próximo año pues ya sí podamos tener aforos al 100% para acoger a todo el mundo. y ya trabajando en la 16ª edición.
No te preocupes, que para el año que viene lo que tienes que hacer es meter un partido de fútbol en la feria y ya está, ya tienes el 100% garantizado.
Bueno, no te creas que un año no tocó una copa final del mundo en pleno concierto de clausura.
Tú mandas un balón de fútbol allí al aforo y dices, mira, que aquí van a jugar dos al fútbol, así que ya podemos meter aquí a todo el mundo. Vamos con los estrenos de esta semana.
Bueno, pues empezamos como siempre con el apartado de las plataformas y lo hacemos con pues una serie que nos llega a Movistar Plus. De momento solo nos llegan los dos primeros episodios de un total de 6, pero desde luego es un acontecimiento tanto para la plataforma como para el audiovisual español en general, ya que se trata del estreno de la primera serie de televisión dirigida por Alejandro Amenábar. Amenábar, que bueno, todos sabemos que debutó con la película Tesis, que fue un éxito extraordinario y que desde entonces pues el 99% de sus películas han sido grandes taquillazos, pero nunca había probado fortuna en televisión, y precisamente pues con ese sustantivo llega a Movistar Plus con La Fortuna, que es una adaptación de una novela gráfica de Guillermo Corral y Paco Roca, que se titula El tesoro del cisne negro, que fue publicada por Astiberri en 2018 y que ahora pues Amenábar lleva a la pequeña pantalla, como decimos, un formato de 6 episodios y que supone su debut en el terreno televisivo. Nos narra la historia pues de un joven que se lanza a la aventura para descubrir un tesoro submarino e intentar hacerlo lo antes posible, porque también hay digamos nuestros piratas modernos que se dedican pues a saquear los patrimonios que están sumergidos en los mares, y tiene que anticiparse a que digamos su contrincante llegue antes a este tesoro. La película está protagonizada por Álvaro Mel y tiene también en su reparto pues a Ana Polvorosa, a Stanley Tucci, a Clark Peters, a Tenia Miller, a Carra Lejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo o Pedro Casablanc, por mencionar algunos de ellos. He's coming home from a colony with his life savings.
Those are not shells, boss. La Fortuna, producción española, y hablan en inglés los tíos, ¿eh?
Bueno, porque hay reparto internacional y la parte del reparto internacional hablan en inglés, pero el resto hablan español. Así que justo hemos atinado la parte del tráiler, que es en inglés.
Pero es una producción internacional con dinero español, y Amenábar ya sabemos que es garantía de seguridad y seguridad de éxito, y tremendo reparto de español. Solamente con los nombres que me has dicho ya se me apetece muchísimo ver los dos primeros capítulos de esta serie, La Fortuna.
Pues sí, la verdad es que un estreno que nos llega y que bueno, es una de los digamos de las producciones esperadas para plataformas de este 2021, y por fin pues vamos a poder disfrutar.
Pues vamos con la segunda.
Bueno, pues seguimos con cine español, en este caso formato largometraje, pero con estreno directamente en plataforma, en este caso en Netflix, y seguimos también con adaptaciones, en este caso adaptación de una novela de Elizabeth Benavent, que es la autora de la serie de novelas protagonizadas por el personaje de Valeria, que ya Netflix ha ido adaptando en formato de serie. Ya tienen 2 temporadas colgadas en la plataforma, pero digamos dentro de la producción literaria de Benavent pues también digamos hay otros títulos que parece que han resultado atractivos para la plataforma. En este caso hablamos de Fuimos Canciones, que es una novela publicada en 2018 que forma parte de digamos un grupo de novelas bajo el título de Canciones y Recuerdos, de la que de momento hay otra entrega más, por lo que Netflix podría tirar de una segunda adaptación si esta funciona. Y en este caso pues bueno, la novela viene dirigida por, o la película viene dirigida por Juana Macías, autora de películas como Embarazados o Bajo el Mismo Techo, y protagonizada por María Valverde, por Alex González, por Elizabeth Casanova, Susana Abaitúa y Eva Ugarte. Y como suele ser habitual, en las novelas de Elizabeth Benavent, pues nos narra un poco las aventuras y desventuras de una mujer de mediana edad, moderna, y tanto en el apartado profesional como sentimental. En este caso, la protagonista Maca es una joven de 30 años que trabaja para una influencer de moda bastante tiránica y al mismo tiempo pues va saltando de relación en relación sin demasiado éxito. Se reencuentra con un antiguo ex, con Leo, que había sido el gran amor de su vida y también su gran desamor, y a partir de ahí pues bueno, vemos que su rutina diaria se trastoca y solo tiene pues el apoyo de sus dos mejores amigas, que son las que siempre están ahí pues un poco para animarla y ayudarla a salir a la calle.
Hablemos de mi ex. Nuestra conexión era intensa, pero un día él desapareció.
Vamos con la siguiente.
Bueno, dentro de también dentro de la plataforma Netflix, en este caso un formato documental, nos llega pues un título que la verdad que puede ser muy atractivo para digamos los seguidores del mundo de la música pop y sobre todo de esta cantante Britney Spears, que sabemos que en los últimos tiempos pues ha sido digamos ha tenido más repercusión por su vida privada que por su carrera artística, sobre todo pues bueno, desde que pues su padre pues hiciera un digamos movimiento para incapacitarla y quedársele con la tutela, y que ahora pues estamos en ese proceso del juicio por el que ella quiere recuperar su libertad. O sea, hemos tenido ese movimiento de los fans y otros artistas que lo han apoyado llamado Free Britney, y ahora pues este documental Britney vs Spears viene a hablar pues precisamente los últimos 13 años de historia de la cantante, todo lo que ha sido pues digamos sus relaciones personales, familiares, toda esta situación con la incapacitación, todo el proceso legal, etcétera, para ello pues utilizando testimonio de gente muy cercana a la cantante y a la familia, utilizando también documentos, pruebas que hasta ahora eran confidenciales. O sea que una obra que abre pues las puertas a conocer con más detalle pues lo que ha sido pues esta vorágine existencial de Britney Spears en los últimos 13 años.
What was going on inside the conservatorship? And why was she still in one if she was, quote, okay? There was financial incentives for Jamie, for the lawyers. I represented
dozens. Pues la verdad, las otras tres series de Benavent, ¿cuáles son? Están en Netflix también, ¿no?
La de Benavent, lo anterior es la serie Valeria. Sí, que Valeria, tiene
dos temporadas. Pero las otras
dos
no las temporadas. Conozco.
No, lo que lo que se ha adaptado hasta ahora es Valeria.
Vale,
y ahora se estrena Fuimos Canciones, que Fuimos Canciones dentro de la, digamos, la producción literaria de Benavent, pues viene en este caso de momento una dupla con una segunda novela que es digamos a modo de continuación de esta, y que si Fuimos Canciones funciona, pues se entiende que Netflix tirará por adaptar también la segunda.
Perfecto, estaba yo buscando, digo, serie Espera Pente y tal, y digo, no, Valeria, estoy al día. Me asustaste, hermano. Pues vamos con la siguiente y última de plataforma.
Bueno, pues la siguiente ya es para los más pequeños de la casa y para los que tienen el corazón todavía pequeño también. Porque nos vamos a Disney Plus con digamos un especial Lego. Sabemos que Lego, aparte de pues la línea de juguetes de construcción, pues se ha especializado también en producir una serie de pues películas especiales de animación, siempre jugando con aquellas franquicias de las que ellos tienen derechos para poder explotar en la línea de juguetes, y con un tono pues bastante paródico, humorístico, pero también pues muy muy fiel y muy respetuoso con el material de partida. En este caso pues tenemos pues Lego Star Wars Cuentos Escalofriantes, con lo que Disney Plus se va adelantando ya a la festividad de Halloween. Se trata de un especial protagonizado por dos personajes de la nueva trilogía de Star Wars, por Cameron Poe y BB-8, que llegan a Mustafar, que es ese planeta volcánico en el que Anakin Skywalker se enfrentó a Obi-Wan y acabó bastante maltrecho, y donde después, ya convertido en Darth Vader, instaló su base, su castillo particular. Y precisamente ese castillo de Darth Vader va a ser, digamos, la localización donde se desarrollen pues una serie de historias, de cuentos de Sith, de con toque supuestamente de terror, pero narrados de forma humorística en este especial, donde pues vamos viendo historias alternativas dentro del universo de Star Wars, y además con apariciones estelares de muchos personajes conocidos de toda la saga. Así que para los más pequeños y para los que lo quieran acompañar, pues en Disney Plus ya tenemos ese Lego Star Wars Cuentos Escalofriantes.
Tengo un mal presentimiento. ¿Qué sitio es este?
¡Castillo Vader! El primer resort temático de lujo de la galaxia y con todo incluido.
Siente el poder del lado.
Pues nada, que disfruten los chiquillos de este Lego Star Wars. Historias escalofriantes, cuentos escalofriantes. Pero yo me pegaría los seis peliculones uno detrás del otro. Pero los de muñecos no, sino los de personajes.
Pero bueno, de todos modos...
Un fin de semana
la
espectacular,
que...
Star Wars 6 películas. Eso, un maratón. Sí.
Efectivamente, pero bueno, ahora bueno, maratón, y si además le vamos sumando las nuevas series que van saliendo, que la verdad es que mantienen muy bien el nivel, pues más entretenidos que podemos estar, y las producciones estas de Lego yo sinceramente las encuentro muy entretenidas, así que también muy recomendable.
Oye, eso de Mandalorian, que por dónde, que en dónde los posicionamos en la serie de Star Wars, ¿en qué época?
Mandalorian supuestamente se sitúa después de episodio 4.
Vale, entonces estoy, o sea, bien, estoy bien colocado.
Después de episodio
3, ¿no?
No, después del episodio 6, o sea, entre el
3 y el
final
4.
De la primera trilogía y el inicio de la nueva, o sea, ese periodo en el que ya ha caído el imperio. Uh-huh. Y se está intentando reconstruir la sociedad, todavía quedan residuos del imperio por ahí sueltos.
Después del 3, antes del 4.
Después del retorno del Jedi y antes de el despertar de la fuerza.
Exacto. Por ahí. ¿Y cuándo viene la siguiente?
Bueno, la siguiente todavía tardará, porque todavía la tienen que rodar. Ahora mismo está lo próximo que llegará, supuestamente será el libro de Boba Fett, que es como una especie de spin-off precisamente de Mandalorian, donde recuperaban este personaje del cazarrecompensa. Después llegará la serie de Obi-Wan Kenobi, que ya está rodada, y después volvería el Mandaloriano.
Tenemos que consumir, ¿eh? Ahí Star Wars tiene todavía mucho que fabricar.
Efectivamente, todavía queda mucho por reciclar, y además también están, en principio hay dos proyectos de nuevas trilogías en desarrollo, a ver cuál es la que consigue primero la luz verde.
George Lucas en su THX de vídeos de VHS decía que había grabado las tres primeras películas del centro, pero tenía tres guiones hechos de delante que están grabados y tres posteriores que no sabemos nada de ellos, ¿no?
Bueno, eso yo de las cosas que dice George Lucas me creo la mitad y con pinza. Él también decía cuando estrenó Una Nueva Esperanza, el episodio 4, también dijo que él tenía escrito ya eso que acabas de comentar, que él tenía todo lo anterior lo tenía ya escrito y lo posterior también. Y bueno, si vemos Una Nueva Esperanza y vemos el Imperio Contraataca, pues vemos que hay algunos errores de continuidad.
Episodio 4, episodio 5, sí, hay que verlo con detalle.
Efectivamente, si hay unos errores de continuidad, que si realmente hubiese estado todo escrito tal como decía George Lucas, pues hay algunas escenas que tendría que explicar. Por ejemplo, ese beso entre Leia y Luke en La Nueva Esperanza.
Por ejemplo, todo el mundo creíamos que iban a acabar casaditos, ¿eh?
Efectivamente. Pero bueno, eso de que Darth Vader, atención, spoiler, eso de que Darth Vader es el padre de Luke, y de ley ya, que ya lo tuviera él previsto desde el principio, no me lo creo.
Tampoco me lo creo yo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que la serie es fantástica, sea, como se previó hacerla. Ahora nos vamos al cine, que llevamos ocupando aforos. Mientras que no pongamos balones de fútbol, vamos a tener con limitaciones, pero a ver si se nos ocurre algo.
Efectivamente, todavía vamos con limitación de aforo, pero esperemos que poco a poco ya nos estemos acercando al 100%, porque además eso implicará que la situación con la pandemia pues va mucho mejor. Pues empezamos también, hemos tenido mucho cine español hasta ahora y vamos a continuar con él, porque nos llega Mediterráneo, que es una película dirigida por Marcel Barrena, y que es una de las tres películas que de momento ha escogido la Academia de Cine Español como candidatas para enviar a Hollywood de cara a la categoría de mejor película de habla extranjera en los Oscars. El día 5 de octubre sabremos cuál es la película definitiva, que todas mis apuestas van a que va a ser de nuevo Pedro Almodóvar con Las Madres Paralelas, que se estrena la próxima semana. Pero es verdad que dentro de esas tres, Mediterráneo es una de las alternativas que están sobre la mesa, y que en este caso es una cinta de, digamos, de corte comprometido, donde pues seguimos las experiencias de dos socorristas voluntarios en el Operams, dos personas que después de ver pues aquella famosa fotografía del niño ahogado, digamos, a las orillas del Mediterráneo, pues deciden implicarse y ayudar pues a aquellas personas que están intentando atravesar el Mediterráneo para llegar, digamos, a tierras de esperanza. La película cuenta con guión de Daniel Silev, y también, en este caso, protagonizada por Eduard Fernández y Dani Rovira, y con la participación de Ana Castillo, Sergi López, Alex Moner y Patricia López Arnay.
Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Hay que ir.
Hay que ir a Lesbos.
¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos?
Hay que llegar, hay que echar una mano a los socorristas griegos.
Manu, ¿estoy yo equivocado o hay otra película que también optó a los Oscar o incluso la ganó, que se llama Mediterráneo?
Sí, pero eso era una película de producción italiana. Que tenía lugar obviamente en el Mediterráneo, pero la única coincidencia es quizás la localización, digamos, la zona del Mediterráneo y el título, porque el resto era una película así de corte costumbrista italiana, hablando pues de la tradición de un pequeño pueblo costero. No tenía nada que ver con esto.
Ok, estás comprometida es con respecto a la tragedia de la inmigración ilegal a través del Mediterráneo.
Efectivamente.
Pues vamos con el siguiente estreno, que también creo que sabe español, ¿no?
Bueno, el siguiente estreno sabe hasta latín. hablamos de Benedetta, que es la nueva película por Verhoeven. Verhoeven, para quien no lo conozca o no se acuerde de él, es un director de origen holandés que siempre se ha caracterizado por ser, digamos, extremadamente irreverente y polémico. Sus primeras películas, títulos como pues Delicias Holandesas, Delicias Turcas, Katie Tippel, pues eran películas que en su momento llamaron la atención por su carga erótica. Después dio el salto a Estados Unidos, donde pues Robocop, Instinto Básico, Showgirls, pues también fueron películas que digamos, agitaron bastante la caja de los grillos de la censura en Estados Unidos. Y después volvió a regresar a Europa, donde pues películas como El Libro Negro o Él, pues tampoco han pasado, digamos, sin generar alguna controversia tras su estreno. Pero es que en Benedetta pues carga aún más las cintas, parte de un libro escrito por Judith Brown, supuestamente basado en una historia real, que nos lleva a un monasterio, a un convento de clausura en el siglo XVII, y donde la protagonista es una joven novicia que ingresa en el convento, donde descubre pues su lesbianismo y empieza poco a desarrollar también, digamos, actividades de corte sexual lésbico dentro del contexto del convento. Evidentemente, con este argumento, pues la película ya ha levantado bastantes ampollas, hay grupos religiosos que se han manifestado en contra de la película, y llega pues eso, acompañada por la polémica, que es algo que a ver joven ni le molesta ni le preocupa, sino más bien le encanta.
Jesús me hizo esto. ¡Son estigmas!
Jesucristo ha elegido a nuestra hermana
Santa Benedetta.
Benedetta, ¿me ve desesperado por creer en ese milagro?
Me parece que usted no lo admite. ¡Acogedme! ¡Acogedme! ¿Cómo te llamas?
Sor Benedetta, ¿y tú?
Bartolomea. Casi me caigo.
Pues vamos con la última y no por menos esperada, ¿no? Porque creo que esta es la bomba de esta semana.
Efectivamente, bueno, la bomba, una bomba que llega con reloj de, con carga de relojería retardada, porque su fecha de estreno inicial era abril de 2020, pero bueno, todos sabemos qué pasó en marzo de 2020. De hecho, pues bueno, hablamos de Sin Tiempo para Morir, la nueva entrega de las aventuras de 007, la última en la que Daniel Craig interpreta a, en este caso, a James Bond. Y que, bueno, en su momento, el año pasado, fue de las primeras superproducciones que decidieron cancelar su fecha de estreno inicial y lanzarla para finales del 2020, a la expectativa de qué es lo que podía pasar con esta pandemia. La verdad es que en un principio incluso se le criticó bastante a la película de alarmista por haber llevado a cabo esta decisión, cosa que después se vio que era lo mejor que podían haber hecho, pero también es cierto que digamos que intentando acercar la fecha de estreno lo máximo posible, pues ha tenido que irse posponiendo, yo creo que ya en tres ocasiones, para finalmente hoy sí poder decir que tenemos la fecha de estreno definitiva de Sin Miedo para Morir. En medio, pues bueno, se ha convertido no solo en la película de 007 más larga de toda la saga, también se ha convertido en la más cara, en parte pues por los costes que ha supuesto todo este retraso en los estrenos, no solo en cuestión de pagos de intereses al banco por los préstamos que se piden para poder financiar las películas, sino también porque hay escenas que se han tenido que volver a rodar. Sobre todo para actualizar elementos de publicidad. El hecho de que James Bond lleve el reloj o el coche de última generación, pues después de un año había que actualizarlo. En esta nueva aventura tenemos como directora a Keri Fukunaga, director de Beast of No Nations para Netflix, también director de la primera temporada de True Detective, la que es un director muy interesante, y una historia donde tenemos ya a James Bond retirado del servicio activo, relajándose en Jamaica, hasta que su amigo Felix Leiter de la CIA pues le pide ayuda para un caso en el que está trabajando y que acaba siendo más complicado de lo esperado, y que finalmente pues devuelve a James Bond al servicio activo, donde ya el MI6 pues tiene a otra persona ocupando el puesto de 007. Y que una aventura de despedida, pero también repleta de acción, como se presupone en toda historia de el agente secreto más famoso de la historia del cine.
Y 007. Necesito tu ayuda. Solo puedo confiar en ti.
El mundo ha avanzado, comandante Bond.
¿Eres una doble cero?
Hace dos años.
Pues nada, Manu, la verdad es que el reencuentro con el cine va a estar interesante. El que quiere ir al cine lo va a tener difícil de elegir este fin de semana.
Bueno, hay una elección fácil.
¿Cuál?
No prescindí de nada.
Esto, las economías lo impiden. Pues nada, siempre es un placer un ratito contigo hablando de cine. Siempre nos pone la miel en los labios y ahora tenemos que decidir, porque no hay tantas horas para tanta serie, para tanta película, macho. El fin de semana se hace corto.
Efectivamente, ese sí, ese uno de los males de la sociedad moderna, que tenemos que
muchas opciones,
mucho ocio y poco tiempo para ello.
Cierto. Pues Manuel, pues fue buen fin de semana que tengo. ¿Sabes que estoy catarrado? Tengo la garganta. Llevo toda la mañana viendo agua y tosiendo. Estoy feliz de estar catarrado, por fin. Un catarro. ¿Qué
ocurre? Bueno, pues a cuidarse.
A cuidarse, sí, porque el COVID está cerca. Pero esto de poder coger un catarrito, tío, sin miedo a que tenga que llevarte al hospital, es una nueva sensación que hay que recuperar.
Pues sí, importante también.
Pues un abrazo, Manuel. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Chao. Propio reflejo.
Tus habilidades morirán con tu cuerpo. Las gemas.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues ya nos vamos acercando al final del programa de hoy, cuando son las 10 y 10. Y la verdad, yo les contaba la semana pasada y esta semana, los primeros días, porque recuerden ustedes que el miércoles y el jueves hemos tenido un programa fantástico en directo desde el Ayuntamiento de La Rotava, desde la Casa de la Juventud, donde hemos estado informando de la jornada Viaje al Futuro, Turismo y Comercio del Norte de la Isla de Tenerife. Pero estos días atrás sí les comentaba que a través de la voz del oyente, del número de teléfono que habitualmente les venimos dando y repitiendo, y se lo vuelvo a hacer hoy, 686-953-162 y 654-116-07, pues se pusieron en contacto con nosotros pues la comunidad de al lado del edificio IDERS. Nos referimos al edificio Iberia y nos estuvo contando pues la vivencia que están sufriendo en los últimos tiempos. Y le ofrecimos por la posibilidad de no transmitírmelo en privado, sino hacerlo en directo aquí en los micrófonos de Gente Radio. Y creo que la invitación pues surtió efecto. El problema está en que estos medios de comunicación tan maravillosos que tenemos ahora, del WhatsApp, los audios, los escribimos por aquí y llamamos por teléfono, tenemos un montón de maneras de comunicarnos, pero al final la comunicación hay que contrastarla. Y yo al final ayer no confirmé que había entendido don Eduardo Luis que a las 10 le esperaba por aquí, pero ha tenido la deferencia con nosotros de atendernos por teléfono y creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, gracias por atender la llamada y la próxima vez lo que hacemos es que nos llamamos por teléfono y decimos a las 10, tres veces para entenderlo. Presencial telefónica. Okay. Pero bueno, la semana que viene, si tienes ocasión, te pasas por aquí un día que tengas flexibilidad horaria en tu trabajo y profundizamos, si podemos, un poco más sobre este tema. Pero no vamos a dejar con la miel en los labios a los oyentes de Gente Radio. Vamos a contar qué está pasando en tu visión del tema como vecino, como presidente del edificio colindante, el edificio Iberia, qué está pasando en los últimos tiempos en ese edificio tan popular del Puerto de la Cruz, el edificio IDER.
Pues mira, te cuento, vamos a ver, llevamos luchando desde hace un año, luchando con el alcalde para que como mínimo limpieza y desinfección, porque esto está que no es un desastre. Le hemos mandado varias cartas al alcalde por registro, firmada por todos los presidentes de comunidades, directores de hoteles y todo esto. Y en julio tuvimos un programa de televisión y vino el alcalde aquí, se lo vio con sus propios ojos.
¿El programa de televisión o el edificio? Porque claro, si hay una cámara de televisión, el alcalde puede ser que vaya a salir la televisión, pero estaba viendo el edificio, te referías, ¿no?
No, sí, el edificio. Él estuvo en el edificio Iberia, en los altos del edificio Iberia, y vio el edificio IDER, cómo estaba la situación. Aparte de explicarle del tema que tenemos con las peleas, los ocupas, incendios, aquí cada 2x3 viene policía, bomberos, y me imagino que todos esos informes los tendrá en su poder el ayuntamiento.
Eso te iba a preguntar, Eduardo, que no hace falta que el alcalde vaya a la azotea del edificio IDER para saber lo que está pasando en el IDER, ¿no?
Sí, vale, pero ya que vino, pues digo, vale más una imagen que mil palabras, ¿no? Digo, vamos a ver si por aquí podemos. Entonces, pues la excusa más o menos que nos ponía era que sí, que se estaba trabajando, pero que faltaba, ellos no podían entrar a la limpieza y desinfección porque era una propiedad privada, y faltaba el informe de salubridad. Pues la casualidad que a los dos días pues vinieron dos inspectores de sanidad que incluso no quisieron entrar al edificio líder, porque los vieron por fuera y dijeron que ahí no entraban, vinieron acompañados de la policía, y yo me ofrecí a que lo vieran desde el edificio Iberia, lo mismo que le enseña el alcalde, de las alturas. Bien, pues hicieron ese informe ya está redactado, ha salido en prensa como que está dado por insalubridad. Entonces, el señor alcalde pues prometió que a finales de julio salió en prensa también, que se iba a limpieza y desinfección. Estamos ya en octubre, no vemos ningún resultado. También le hemos mandado cartas al diputado del Común, que incluso el otro día nos mandó una carta del diputado del Común preguntándonos si ya se había hecho algo, y nada, le contestamos que no, que estamos a la espera, pero ya yo veo que no hay resultado. E incluso está aprobado también en un pleno, que fue una moción institucional que hizo Coalición Canaria para el tema de este edificio. Y nada, no vemos resultados. Entonces, pues nos sentimos un poco decepcionados, impotentes, y ya no sabemos lo que poder hacer. Entonces tendremos otra vez que ponernos en contacto con prensa y presionar otro poquito, a ver si por fin conseguimos como mínimo limpieza y desinfección. Porque ya te digo, las ratas, esto es aquí un festival.
El problema actual del edificio Líder es que está parcialmente ocupado y que hay personas viviendo allí que se dedican a actividades ilícitas que además impiden la normal convivencia con el resto de vecinos de los edificios colindantes.
Evidentemente.
Hay un problema de salud pública, hay un problema de seguridad y hay un problema de imagen del puerto de la Cruz. ¿Usted cree, don Eduardo, que es necesario que usted vaya a recurrir a los medios de comunicación, que no debería haber ya una actuación de oficio por parte del ayuntamiento, simplemente con la situación actual, de no permitir esa situación en ese edificio?
Hombre, evidentemente, ellos son los primeros que deberían haber actuado, que no tienen que esperar a que un presidente de una comunidad, o varios que somos, que nos hemos reunido, estemos presionando para que... eso está a la vista, o sea, que eso, y no lleva... un año, eso llevo ya casi 30 años. Ahora yo llevo viviendo en el edificio Iberia 45 años y ahora es cuando más deteriorado lo estoy viendo. Y ya le digo, encima tenemos, que es otra parte, que tenemos los containers de basura que están al lado de ese edificio, están averiados hace 2 meses, que son los subterráneos, y ahora tenemos toda la basura tirada en las aceras. O sea que tenemos basura por todos lados.
Pues yo cuando don Eduardo me contactó y habló conmigo por teléfono, me dio algunos datos que a mí me llamaron la atención y, bueno, pues intenté contrastar informaciones y buscar información de la historia, porque, claro, esto no es de ayer. El problema del edificio Líder, ahora mismo hay ratas, ahora mismo hay personas vendiendo droga, ahora mismo hay ocupa, ahora mismo hay algunas personas viviendo con el consentimiento de algunos propietarios, hay un problema legal de multipropiedad, hay un problema de afecciones, es decir, hay muchos problemas, pero no es de ayer. Esto, don Eduardo, sabe usted que viene... de hace más de 30 años. Entonces, como el tema es bastante importante, yo creo que haber localizado información muy positiva y muy favorable para indicar cuál es el camino a solucionar para solucionar el problema, si a usted le parece, dejamos aquí el tema, lo posponemos a la semana que viene, hablamos con alguno más que me queda por recaudar información o por recabar información. Recaudar información, me ha salido esa palabra, es recabar información. Estamos todo el día quejándonos, pero nos equivocamos mucho. Pues nada, recabamos la información que todavía me queda por recabar, pero ya le adelanto a los oyentes que a través de este contacto que don Eduardo ha establecido con esta casa, pues a mí me ha resultado bastante fácil localizar esa información, con lo cual entiendo que los gestores públicos, los que tienen la responsabilidad y el timón para tomar las decisiones, lo tienen relativamente sencillo. Lo único que hace falta es, en mi humilde opinión...
lo que hace falta son ganas.
Ganas de hacer las cosas, sí, señor. Es decir, el camino está trazado.
Ganas lo que hacen falta, ahora... Si no hay ganas, no. Bueno, por mucho que digamos, no da.
Vamos a acabar de recabar esa información, don Eduardo, y si le parece, hablamos y escribimos por WhatsApp lo que podamos hacer para concretar una entrevista aquí in situ y aportar soluciones, que al final es lo que se trata, intentar ayudar a que los problemas de esta comarca, de este norte de la isla de Tenerife, se vayan solucionando y aportar nuestra granita de arena. ¿De acuerdo?
Pues nada, ok, pues estamos en contacto, muchas gracias por atendernos y ya nada, la próxima semana a ver si podemos, y ya yo llevo también la información que yo tengo y la hacemos ahí una comparación y a ver si
le enseñamos el camino a Don Marcos,
algo, ¿no?
que seguro que sí. Que el camino está. Lo que hace falta es valentía y ganas de trabajar, porque el camino no digo que esté llano y en bajada. A lo mejor tiene algún agujero que otro y alguna pendiente que subir. Pero bueno, con ganas de trabajar y con valentía se pueden hacer las cosas y solucionar este problema para el bien de los vecinos y del futuro del Puerto de la Cruz.
Exactamente.
Don Eduardo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Venga, chao, gracias.
Oye, que se nos va el tiempo. La música a mí me encanta, pero hoy estábamos hablando de un tema importante que lo ponemos ahora mismo encima de la mesa. Te estaba comentando que casualmente hoy hemos hablado dos veces de Clara Campoamor y no podemos dejar de hablar de Clara Campoamor en una tertulia de mujeres. Buenos días, Melissa García Doni.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia, a todos y a todas.
Y a todes, no te olvides de los todes, que son importantes.
Y muchas gracias por contar conmigo una semana más.
Noelia, muy buenos días. Hola. Partido Popular. Melissa es progresista del PSOE. Noelia, sí, del Partido Popular. Muy buenos días, doña Noelia.
Muy buenos días. Me gusta estar aquí una mañana más acompañándola.
Y Delia Escobar, que la vemos toda la semana, pero no nos acompañó ayer a Poligan Monger y estaba echando la bronquita.
¿Tú sabes que a mí una copa de vino perdiste, me encanta? Tú te lo perdiste. ¿Tú sabes cómo me quedé yo diciendo que no a esa copa de vino y en ese sitio?
Habrá oportunidad de compartir una... Sí. Hay que convencer a José para que este año, en época de Navidad, a ver si el COVID lo permite. Si el COVID lo permite, podríamos hablar con Felipe para que nos haga allí un brunch baratito. Porque el sitio es espectacular. Es espectacular. Y además, dan de comer y de beber... de maravilla. Pero vamos a hablar de Clara Campoamor.
No, lo tengo yo muy alto.
Y José, es que le gustan los micrófonos. Me dice, levanta el micrófono, porque son unidireccionales y entonces...
Está perfecto.
Y el de Noelia también está ya perfecto. ¿No? A ver, Noelia, cuéntanos.
Sí, está...
Está perfecto.
Está bien, vale.
Está total.
Como cuando hacemos eso de probando.
Aprovechamos para saludar a mi padre y a mi madre.
La culpa de eso lo tiene tu compañero de partido, Pedro González, que de vez en cuando viene con el ordenador portátil y tú no sé si lo has visto hablar, habla con las manos más que con la boca, ¿no? Y le da unos leñazos al micro que lo tiene machacado.
Le diré que deje algo para los demás, claro, es que si no...
¿Qué les parece la figura de Clara Campoamor que hoy hemos dicho en este programa, que realmente es una figura del feminismo real, donde no se había distorsionado todavía lo que ahora mismo estamos sufriendo como lo que yo defino como feminismo radical, que va en contra del movimiento feminista? ¿Estáis de acuerdo conmigo o me vais a dar un leñazo?
Te voy a dar un leñazo.
¡Venga!
Bueno, si mis compañeras me lo permiten y empiezo, pues nada, yo creo que el ejemplo más claro de ese avance feminista, y lo tenemos aquí, estamos en una tertulia de mujeres hablando libremente de lo que pensamos cada una, y esto es un pequeño ejemplo de lo que en aquel entonces, en 1931, se consiguió en ese congreso en el que Clara Campoamor le decía a los diputados que ya más que una ciudadana, se consideraba mujer y una ciudadana más, y que creía que era un error no dejarnos al margen a las mujeres para no votar. Y bueno, creo que fue un avance. Luego, en 1933, por primera vez, la mujer fue a las urnas y creo que debemos sentirnos tremendamente orgullosas, porque creo que ahí empezó el camino. Y lo del feminismo no podemos olvidarnos, porque es que la gente... Yo soy muy feminista, pero no soy feminazi. Es que la gente tiene a confundir una cosa con la otra. El feminismo es ir de la mano, es igualdad. Ir de la mano del hombre en igualdad, ni más adelante ni más detrás. O sea, y las feminazis utilizan muchas utilizan el feminismo para confundir y cambiar los términos de lo que realmente es el feminismo y la igualdad. Y vamos.
Tú puedes usar feminazi, yo no. Me acabo de explicar. Yo no puedo decir esa palabra.
Me parece muy bien. Yo sí la digo porque yo necesito aclararlo cada vez que la digo.
Pero yo no lo digo ofendiendo. Yo utilizo feminismo radical.
Yo sé por la interpretación que dices tú, ¿no? Cuando lo dice un hombre y una mujer, ¿cómo cambia la lectura de la palabra?
Ya. Yo tengo que decir feminismo radical. Y además me gusta decir feminismo radical porque no es feminismo lo que se ve en muchas ocasiones.
Exacto. Yo Pero no lo puedo llamar así.
La igualdad sería que tú digas feminazi, yo lo diga feminazi y los que estamos aquí sintamos lo mismo. No sé si me explico. Ese camino es el que yo he hecho en falta. El que para reivindicar la necesidad real que existe de la igualdad entre mujeres y hombres, que todavía no hemos llegado a ese punto, no hemos llegado a ese punto, no podemos buscar enemigos. Tenemos que buscar aunar esfuerzos.
Aliados, claro, evidentemente.
Venga de donde venga el mensaje, tiene que considerarse igual de positivo, igual de negativo. No le podemos poner la etiqueta, si lo dice una voz ronca es malo y si lo dice una voz menos ronca no es tan malo, ¿no?
Es que esa es la igualdad.
Bueno. ¿Alguna aclaración más sobre Clara Campoamor? Porque yo creo que es una figura muy relevante, sí, que deberíamos estudiarla en la ESO.
Sí, yo creo que sí, que creo que jugó un papel fundamental y merece ser reconocida y recordada en el día de hoy, pero sobre todo con el trabajo que hizo. Tenemos que pensar que esa aprobación de ese sufragio universal en las Cortes no hace sino 90 años, pero es verdad que de esos 90 años para acá, los cambios que han habido, que han sido muchísimos.
Y que a Clara Campoamor la eligieron hombres.
No, y hay que reconocer...
Porque ella no se pudo votar ni a sí misma. Exacto. Es decir, que en ese momento no votaban las mujeres.
No, y hay que saber también que en ese momento en el que se hizo la votación solo habían dos mujeres representadas en las Cortes, sí, y su compañera incluso en algún momento no la apoyó, sí, por otro tipo de presiones, ¿no?
Aunque, entonces, bueno, se ha demostrado que incluso había una estrategia, ¿no? O sea...
Sí. De valor inmenso.
Que se ha estudiado que había una estrategia política detrás.
Yo creo que
luego triunfó también.
Que hay que destacar sobre todo la personalidad de ella, la valentía, el trabajo que hizo hasta llegar ahí, que fue muy complejo, ya pasó muchas vicisitudes, pasó por muchos partidos políticos, porque cuando empezó a hacer ruido, a ser visible más de lo normal, no interesaba, ¿no? Entonces, es una trayectoria muy interesante, hay muchas publicaciones de su...
Murió exiliada sin conocer la democracia en su país.
Exactamente.
Un triste final.
Y creo que es digno de reconocer, hay que ver que es verdad que hemos avanzado muchísimo en estos 90 años, evidentemente, desde pasar de decidir o dudar si una mujer puede votar a los derechos que tenemos ahora por justo reconocimiento y como corresponde.
En 90 años.
Queda mucho camino por hacer, pero y un ejemplo yo creo de lo que queda por hacer es que este tipo de preguntas y este tipo de temas también deben surgir en las mesas de debate de los hombres, que no solo se abren las mesas donde están las mujeres, porque eso es donde está el tipo de
hemos
de
sido dos los hombres que hemos hablado esta mañana de este tema, pues Igor Suárez y Diego Calvo, y sin haber hablado entre nosotros, ¿no? Porque de verdad te lo digo, es decir, yo creo que hay, y la inmensa mayoría de los hombres, y más de mi generación, estamos muy preocupados porque tenemos hijas donde nos damos cuenta que la realidad no es la que se está vendiendo. Aquí sigue habiendo discriminación por razones de sexo. Aquí sigue habiendo discriminaciones por razón de condición sexual y de género, ¿no?
Lo hablamos el otro día, además, es que decíamos que hay ciertas generaciones que a mí me están preocupando porque lo estamos viendo por ciclos, ¿no? Que hay generaciones muy autoritarias donde el hombre se vuelve a imponer. Hay una generación ahí de adolescentes, una franja de edad, donde el tema del abuso del control de los teléfonos móviles, hay un retroceso importante que hay que tener muchísimo cuidado. Porque aunque creemos que estamos evolucionando...
Evidentemente en algo se está fallando, porque tanto dar tanta impulso que le estamos dando a la igualdad y que haya entre, como dices tú, una franja de edad de
jovencitos,
un retroceso en ideales de avance, de igualdad, pues sí, es muy preocupante.
Y
la
una
verdad,
evolución también del tema de la violencia, como vivimos este año, por ejemplo, un caso muy candente en Tenerife, cómo se va evolucionando incluso la forma de dañar a una mujer con otro tipo de violencias más duras, ¿no?
Más duras, sí.
Pues bueno, eso solamente nos dice que falta mucho camino por recorrer y que evidentemente son las nuevas generaciones las que más concienciadas deben estar y en las que más hay que incidir, en las que más hay que trabajar, porque son el presente y el futuro. Yo creo que a una generación como la nuestra, pues le queda a todos, yo creo que relativamente claro, ¿no? La lucha que se ha conseguido, lo que se ha trabajado, lo que se ha logrado en estos años, que parece que bueno, que son muchos, pero lo analizas y es nada. Y es verdad que ha habido una evolución importante en estos años que decimos que no son nada, pero que queda mucho mucho camino. Yo también, bueno, abogo por ese igualdad más que feminismo, evidentemente en contra de todo aquello que sea radical. También, por supuesto, sí es un feminismo radical, pero igual que con todo lo demás. Y yo creo que con las nuevas generaciones el trabajo que nos queda es ese, el de fomentar los valores, desde un punto de vista personal, esos valores tradicionales, que yo creo
creo que son los que están o deberían estar más arraigados en nuestras raíces, y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando con ellos, desde la familia y desde todos los ámbitos, ese fomento de los valores, no solamente en el respeto a la mujer, evidentemente, sino el respeto a, en general a toda la, a la ciudadanía, también a los que son, a los que son hombres, y que ese debate, como dicen, no se pronuncie tanto en entornos donde hay mujeres, que los tenemos, lo tenemos yo creo que meridianamente claro y estamos concienciados, sino que ese debate se produzca donde están los hombres, que yo creo que ahí es donde a lo mejor podría generar algún
resquemor. Hay que sumar, resquemor, ¿no? Hay que sumar a la causa feminista al 100% de los hombres. Sí. Esa es la clave del éxito de que esto acabe de una puñetera vez.
Porque sobre, sobre todo que es eso, que no asociar a lo mejor este, porque a mí yo a veces digo, bueno, hay tertulias de mujeres, hay encuentros de mujeres y parece que son los únicos sitios donde se habla de estos temas, ¿no? Cuando yo digo la igualdad real es cuando hay un encuentro de hombres o mixto o lo que sea y también se hablen de esos mismos temas.
Lo que sí, se está consiguiendo con la radicalización de toda la política es que se vayan a los extremos, ¿no? Entonces, en vez de buscar los puntos de encuentro, vamos a ir al enfrentamiento. Entonces, el discurso radical de los feminazismos...
Es que se está incrementando, vamos a ver.
Genera el discurso opuesto.
No, no, pero es que se está incrementando, vamos a ver. Es que hay una parte política extremista, derechista, porque es así.
Y de izquierda también. Y de derecha y de izquierda.
También.
Los extremos nunca fueron buenos.
Los extremos nunca fueron buenos. Bueno, yo, quien me conoce, siempre sabe que no me gusta ni un extremo ni el otro.
Pero los extremos son de los dos lados.
Exacto, sí. Pero que tienden a confundir. Tienden a confundir. Quería explicarme, ¿no? Quería decir, está el, por ejemplo, el lo que dice Vox, ¿no? El discurso de Vox, o sea, que nos tiramos piedras sobre nuestro mismo tejado. Hay mujeres que las he oído decir cada cosa que, vamos, o sea, me he quedado perpleja, me quedo perpleja. Y luego está el otro extremo, que intenta confundir, intenta, o sea, hay un extremo, como dice ustedes, muy, muy, muy izquierdista, que es también donde ahí se confunde mucho la palabra feminismo con feminazi. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tenemos que dejar claro siempre lo que es el feminismo, y el feminismo es igualdad entre hombres y mujeres.
Voy a intentar sacar los temas, pero les voy a hacer una reflexión. ¿A ustedes les parece bien que en una manifestación donde el 8 de abril se quiere trabajar por la igualdad de género, los propios movimientos feministas excluyan a una persona porque piense diferente de ella? Lo que ha pasado en este país. Es decir, tú y tú se van de aquí, se escupen y se gritan, cuando las dos colectivos quieren lo mismo. Ese camino es. Y eso lo provoca la radicalidad de un
exacto.
extremo.
No, evidentemente.
Que genera discursos de odio y nos lleva a perdernos en
un... A eso es donde yo iba.
Dejamos este tema porque se nos va a acompañar y además lo hablaremos los hombres, sin excluir a las mujeres,
muy
pero
bien,
lo hablaremos los hombres.
Ese es el camino.
Nos avisas, por favor, que estaremos
esta
pendientes.
Esta mañana ha pasado, de verdad. Que además
vamos a pasar revista, a ver si es verdad.
Sí, ahí tenéis el Facebook tal. Yo he hecho mi reflexión esta mañana por mi potu propio y con la continuación dice, al ratito digo yo, no hemos hablado ayer de este tema, ¿verdad?
Y si no, Diego, te invito a que nos hagas una mesa mixta y hablamos
no,
de igualdad.
Este tema de la tertulia, Fetutu, ahora hablando un poco de la historia, este tema de la tertulia de las mujeres fue una idea que a mí se me ocurrió en el año 2014, por las tardes, que se llamaba Entre Mujeres. Y venían pues personas como que ya están en otra esfera, ¿no? Pues venía Melissa Rodríguez, Tamara Raya, Carmen Ruano, que fue la que me criticó. Exactamente eso que estás tú diciendo. Dice, ¿por qué es necesario hacer una tertulia entre mujeres? Porque hay que hacer relevante la figura de la mujer en el ámbito social, en el ámbito político. Vale. Lo que tenemos que conseguir es que esto no sea necesario.
Exacto.
Tenemos que la mujer se incorpore en el año 2014. ¿Eh? Y Carmen Ruano dijo, ya no vengo más. Porque no quiero venir, porque yo voy y soy feminista. Y esa señora es una feminista la más de izquierda, ¿eh? Pero era necesario entonces y es necesario ahora que la mujer tenga el sitio que tiene que tener. Y todavía hay que hacer leyes de cupo para que la mujer se incorpore a determinadas áreas de la profesión. Hay que hacer leyes de cupo para que se incorpore a la política. Y yo creo que es necesario forzar que en una tertulia haya tres mujeres y no tres hombres. Porque si queremos hacer una tertulia hombres en política, tenemos una cola en la puerta. ¿Eh? Pero para que haya tres representantes, nos cuesta tener un grupito de coalición que se hagan entre ellas y cuesta, ¿no? No sois tan numerosas. ¿Eh? Así que, ojalá Germán Rubano tenga ya razón y ya no sea necesario hacer este tipo de tertulias, pero es necesario y sobre todo convencer a los hombres de que este problema existe. Pero hay más problemas. Y por ejemplo, uno que yo quiero comentar con ustedes. En la época de Mariano Rajoy, también lo he dicho esta mañana, se le criticaba lo de la pantalla de plasma para hacer las ruedas de prensa. Ustedes todas ocupan cargos políticos, unas en el gobierno, otras en la oposición, y habrán participado de muchísimas ruedas de prensa y habrán hecho muchas presentaciones. Yo no sé si ya distinguen como concejales cuando es una rueda de prensa y cuando es una presentación. Pero yo últimamente, en la información que estoy viendo en todos los estratos de la vida pública, cuando dicen voy a hacer una rueda de prensa, lo que hacen es un comunicado, porque no permiten a la prensa preguntar. Entonces, otra cosa es que el periodista no sepa qué preguntar, que también he visitado yo muchas y dice, pregunta, y está todo el mundo allí diciendo, no, no tengo nada que preguntarle, ¿no? Pero el hecho de que un político salga a dar una información y lo hagan el modelo, no hay pregunta. ¿A ustedes les parece eso de recibo? Y encima que le ponga rueda de prensa.
No, porque entonces no sería una rueda de prensa.
A mí no me parece normal, evidentemente, porque volvemos a dar otro paso atrás en la libertad de expresión, ¿no? El querer, a lo mejor, tener controlado a la persona que da la rueda de prensa su información y no querer rebatir, a mí me parece eso un atraso enorme. Yo no sé qué tipo de entidad o institución a lo mejor haces alusión con este caso concreto.
A la rueda de prensa ayer en La Palma, que notifican una rueda de prensa, está Ángel Víctor Torres, está Anselmo Pestana, está el ministro Bolaño, está Hernández Zapata, y todos mandan su mensaje. Muy cuestionable, todos los mensajes muy cuestionables, que tienen muchas preguntas, pero no se aceptan preguntas. Si yo digo lo que quiero decir, y hay gente del PP, y hay gente del PSOE, y hay... Así que no es una cuestión de exclusiva de un partido político, es que el político da la información y no permite que le haga alguna pregunta.
Es lo que dice, para eso que hagan un comunicado.
¿Un comunicado?
Sí. A mí me sorprende sobre todo cuando en el caso del gobierno de España ha habido un incremento en cuanto a las partidas de los presupuestos para las publicaciones y las comunicaciones en prensa. Más de 100 millones de euros.
También lo he dicho hoy.
Más de 100 millones de euros en comunicación.
Y 10 para La Palma.
Y luego nos tenemos que conformar con 10 millones de euros para La Palma. Y 100 millones de euros en comunicación y en prensa, y luego hacen una rueda de prensa para hablar precisamente de La Palma y no pueden preguntar a los medios de comunicación, que a lo mejor reflejan las dudas que tienen los vecinos.
Pero bueno,
y las necesidades,
no vayamos a ser radicales. Esto ha pasado. ¿En cuántas ruedas de prensa han dado durante toda la erupción volcánica de La Palma?
Ni una pregunta. En toda
bueno, pero yo creo que lo de la...
ni una pregunta.
Pero de todas formas, yo creo que lo de La Palma es un ejemplo, porque cuando pasó lo de la pandemia, también prohibía las preguntas.
Bueno, yo todas las ruedas de prensa que he visto que han hecho de la pandemia, cuando se acaba la intervención, siempre hay un a no ser que digas que sea un comunicado.
No, yo te voy a corregir. Al principio no era así. Se criticó muchísimo y luego empezaron a hacer preguntas los medios de comunicación a través de la pantalla que tenían al lado. Pero fue por presión que hicieron los medios de comunicación.
A través de la pantalla ya da como el premio.
Pero te puedo decir que al principio no fue así y por las críticas
de la pandemia
tuvieron que hacerlo.
La verdad es que no lo recuerdo.
Yo sí lo recuerdo.
Yo no te lo voy a discutir.
Y luego para que incorporaron. Yo me he remitido a Rajoy. Este tema no es de ayer.
Que vaya a misa.
Este tema va de largo.
A lo mejor en el principio de la pandemia, pero yo recuerdo, o sea, incluso que entraban los mensajes de voz en directo, o sea, haciéndole las preguntas tanto al ministro.
No es un problema exclusivo eso.
Yo lo planteaba y tal, y que todos los periodistas hacían llegar que además duraban más la rueda de preguntas de los vaya, ayúdenme.
Que medio de comunicación. Ya,
gracias. Que me digo, que me acabo de encanquillar.
No, pero yo me estaba remitiendo.
Pero incluso al principio no era así,
¿eh? Me estoy viendo mucho más al pasado, porque yo creo que esto es un problema de la calidad de la libertad de expresión. Es decir, no estamos siendo conscientes. Ahora se critica decir una palabra, ya dice, tú no puedes decir eso, tú no puedes decir aquello, porque se considera ofensa, ¿no? Las preguntas que se hacen, hay que tener muchísimo cuidado cómo se hacen y dónde se hacen. Sí. Yo iba a lo que estaba indicando Delia. ¿Usted no cree que vamos hacia atrás en muchas cosas y entre otras en la libertad de expresión, en la posibilidad? Porque después te ponen el San Benito, este periodista es no sé qué, este periodista no sé cuánto, porque ha preguntado lo indebido. Que nos estamos de alguna manera despistando y no estamos afianzando la democracia en sus valores. Y desde arriba no lo están protegiendo.
Yo defiendo absolutamente la transparencia. O sea, yo lo haga quien lo haga, no me parece bien. O sea, hay que estar dispuesto a dar toda la información y hay que estar dispuesto, cuando das una rueda de prensa, a exponerte a todas las preguntas que los medios de comunicación, te gusten más o te gusten menos, estén dispuestas a hacer. Porque a lo mejor, vale, ahí está la pregunta más comprometida que, ay, me la van a hacer, voy a tener que responder y es la que menos me gusta. Pero para eso está, o sea, para dar las buenas, para dar las malas y para dar todas las explicaciones que los ciudadanos necesiten saber en ese momento, evidentemente. Transparencia, bueno, ante todo.
Yo creo que al final será, es verdad que es una cosa compartida, nos puede gustar más o gustar menos, no se trata de partidos políticos ni de colores políticos, se trata de formatos, ¿no? Que al final ellos pues trabajan y venden, ¿no? Que no serán los representantes políticos, sino será también además sus gabinetes que tienen alrededor, que a veces a lo mejor a ti te gusta más o te gusta menos, pero tienes unos gabinetes que trabajan contigo de prensa que te indican lo que puede ser, en este caso digo yo, lo más acertado, y no digo de cualquier color político, porque allí habían en La Palma distintos colores políticos, distintos gobernantes con distintas responsabilidades de gobierno al frente, y yo creo que al final pues me imagino que tomarán las decisiones en función de lo que creen que puede ser lo mejor, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de rapidez o por cuestiones de las herramientas que tienen en ese momento. Por supuesto, toda la libertad de expresión no cabe duda, pero yo creo que hoy en día tenemos más información que nunca, hay distintos canales de comunicación, hay diversos canales de comunicación, tenemos de todos los colores políticos, de todos al frente, en todos los medios de comunicación y por todos lados. O sea que la información en sí yo creo que fluye más que nunca en ese sentido. Y toda esa información es cuestionable, porque al final te lo pregunten o no en directo en una rueda de prensa, lo van a sacar. Digo, cualquier periodista va a dar su opinión o va a poner en tela de juicio cualquier decisión de cualquier representante político en cualquier vía de comunicación, que ya no solamente es que te lo digan allí presencialmente a través de esa rueda de prensa, sino que después todo, y a través de las redes sociales o tal, pues todo es bastante, bastante cuestionable, con lo cual bueno, yo tampoco le veo mucho más trascendencia, sino que me imagino que será en el momento en el que se decide cómo en cada momento se presenta la información a otros. Y por destacar La Palma, yo creo que ahí solamente hay que destacar el trabajo conjunto que han hecho todas las administraciones, ahí sí que esa unidad de todos y de los distintos colores políticos por trabajar, por reconstruir y por ayudar a las personas que están sufriendo ahora en La Palma, yo creo que es lo único destacable, si se puede destacar algo, aparte de la desgracia, yo creo que es esa unidad que están, al menos por ahora, transmitiendo todos, yo creo que eso es lo más que hay que destacar.
Eso es muy importante, que no se están peleando.
No, yo creo que ahora sí hay que destacar algo, es eso, ¿no? Todo lo demás.
No es momento, ni la pandemia tampoco lo era. O sea, que hay momentos en que se tienen que desaparecer todos los ideales, tienen que desaparecer todo, y hay que trabajar todos por el bien común y el bien de la ciudadanía, y todos nos han puesto ahí para algo, y tenemos que arrimar el hombro todos y olvidarnos de... Y bueno, creo que la pandemia no lo ha sido, pero porque no lo ha sido, pero La Palma está siendo todo un ejemplo, y yo me siento muy orgullosa de lo que estoy viendo, y ojalá que sigan trabajando en esa línea.
¿Creen ustedes que están siendo eficaces las administraciones o solamente están quedándose en esa imagen que están dando de que no hay discusión? Hasta ahí compro, no hay discusión. ¿Pero usted se está haciendo eficaz?
Bueno, yo creo que solo la respuesta la dará el tiempo. Yo creo que el tiempo es el que nos dice, yo creo que al final en todas las organizaciones, todos los organismos, digo, donde hay responsabilidades, sobre todo políticas, yo creo que el tiempo es el que da y quita razones. Hay que dejar que el tiempo pase, primero porque es verdad que tampoco se puede pedir que se solucionen las cosas en dos días. Quien conoce la administración un poco sabe que eso es completamente inviable.
Imposible.
Pero luego es verdad que hay que ser eficaces. Eso, como digo, bueno, el hecho de que uno pueda tener más o menos experiencia o más o menos dotes para hacer esa gestión y que sea una gestión eficaz, pues eso es lo que hay que después fiscalizar, ¿no? Si así se puede llamar, y estar atento. Pero yo creo que eso solamente lo puede dar el tiempo, porque no podemos pedir que, evidentemente, ahora que todavía está todo en veremos, ahora que lo principal es la seguridad de las personas, ahora que todavía el volcán está tan enfadado y no termina de expulsar lava, y eso no sabemos por cuánto tiempo puede ser, pues bueno, hablar de reconstrucción en el momento en el que se está destruyendo, en principio parece un poco complicado. Ahora,
si
yo creo que lo principal es la asistencia a ellos, y luego...
Atender a los desplazados, sí, ¿no? Y hay 112 personas... metidas en hotel. Las demás, claro, están siendo recogidas por la solidaridad de la población.
Claro, yo digo que ahora vecinos, lo más inmediato,
amigos,
es la asistencia, esa es la más inmediata ahora. Luego ya.
Ahí no veo yo mucha eficacia. Yo ahí creo que.
Yo creo que está viendo, vamos a ver, yo creo que estamos siendo ejemplares en todos los casos en este sentido.
Como sociedad.
Lo que pasa, bueno, como sociedad, yo creo que todas las administraciones también se han volcado, o sea,
pero la eficacia,
estás hablando, las ayudas están llegando, está todo el mundo atendido, incluso, pero hay un problema. Incluso están buscando todavía parte de la población que se ha ido con sus familiares, que se han ido a otras casas, incluso que no quieren estar allí y ni siquiera saben dónde están ubicados, pero están trabajando, porque esto, como dice, estamos todavía en plena erupción, estamos en pleno movimiento, y ya tener todo lo que está encauzado, yo creo que es un mérito muy grande, y venga de todas las administraciones que venga. Y vamos a ver, las primeras medidas que están saliendo las primeras, y yo creo, si tengo que darle la razón a Noelia, o sea, en que es el tiempo el que nos dará la razón en que sean de igual de eficaces, pero que voy a cogerle la frase, y mira que esto es inusual entre nosotras. No, es broma, cuando nos tenemos que poner de acuerdo nos ponemos.
Es una buena costumbre que hay que fomentar.
Es broma. Sí, por eso te digo que no se puede hablar de construcción cuando todavía se está destruyendo.
¿Tú crees, Delia, que se está haciendo eficaz? Yo no digo que tengamos buena intención. Yo lo que me cuestiono es la eficacia de las medidas que se están tomando para atender la urgencia de las personas desplazadas.
Yo creo que la respuesta, bueno, hay que primero reconocer que es una situación inédita, muy compleja de gestionar. Yo me he puesto a veces en el papel de las personas que están en distintas instituciones, y hay que verse ahí, porque no es algo a lo que estamos ni siquiera acostumbrados. Y además no ha habido
ni plan de emergencia para estas cosas.
No había realmente un plan como tal. Bueno, se preparó justo la semana antes, cuando empezaron los movimientos sísmicos, ¿no? Que encima también hay que reconocer que otras veces en Canarias los episodios volcánicos han tenido un poquito más de margen, pero realmente fue cuando empezó la alerta, una semana, y en una semana se desencadenó todo, ¿no? Eso también hay que reconocer el escenario en el que se vieron, ¿no? Y yo, la verdad, que a veces me he puesto en el papel de esas personas que están ahí liderando, y hay que estar en ese lugar porque es muy complejo.
Y de tomar las decisiones políticas, sí, que hay que tomar a veces para...
No obstante, por eso digo que algo tan nuevo es como cuando llegó la pandemia, ¿no? Que cómo gestionas tú cualquier persona, yo creo, que nos esté escuchando.
Pero esto es mejor que la pandemia, esto lo han hecho bastante mejor que la pandemia.
Sí, entonces yo creo que la respuesta rápida respecto a la seguridad ha sido excepcional. El hecho es que no tenga ninguna víctima en La Palma. También hay que reconocer ahí el trabajo que se ha hecho desde distintas instituciones, distintos miembros y colectivos y fuerzas de seguridad de todos los ámbitos, que en La Palma el despliegue es enorme. Ahí también se han puesto de acuerdo muchísimas instituciones de otras islas que se han volcado en ceder. Yo creo que esa parte sí hay que reconocer que ha habido una muy buena coordinación y muy buen trabajo. Ahora sí que es verdad que viene una segunda parte, que es donde está el reto, que yo no te podré decir si es eficaz o no hasta que no pase el tiempo. El poder reubicar bien a todas esas personas con una pequeña dignidad cuando se calme, como dicen las compañeras, este episodio se pase, porque al final no puedes empezar a dar pasos hasta ver qué es lo que se destruye y cómo se destruye. Puedes agilizar algo y ya puedes ir trabajando y planificando, ¿no? Pero no puedes terminar de consolidar todo hasta que a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Ahí es donde creo que van a tener un reto muy importante que cumplir, y ahí sí que es verdad que creo que deben tener súper claro todas las administraciones que tiene que ser una prioridad, que no hay que poner limosna, hay que poner mucho dinero desde muchísimos lados, y no se pueden olvidar con el tiempo. Mira, yo ahora es muy bien, están todos los medios de comunicación ahí, ha habido una movilización social espectacular desde Canarias, desde fuera de Canarias y demás, pero yo he hablado con varios amigos palmeros, ¿no? Y decía, yo tengo mucho miedo que cuando se vayan los medios de comunicación la presión social disminuya y entonces las otras instituciones ya empiecen a mirar en otro tipo de problemas, ¿no? El hecho, y no es una comparación muy así, un símil muy así general, que no lo puedes comparar, pero el hecho, por ejemplo, la situación que pasaba en Afganistán, solo ha pasado un mes y ya nos olvidamos que esa gente está ahí. Entonces, ¿por qué? Porque se fueron los medios de comunicación. Entonces, ojalá eso no pase de verdad con La Palma y los distintos representantes políticos sean capaces de dar un puñetazo en la mesa cuando corresponde para que siga evolucionando. Tienen un reto enorme las instituciones, es un problema muy, muy complejo. Las administraciones encima con los planes de ordenación y demás son muy lentas porque la burocracia es la que toca. Pero ojalá que los líderes tengan la suficiente valentía para romper con toda esa burocracia y ser lo más rápido posible, porque la gente de La Palma no puede esperar.
Yo creo que
no
el
puede
éxito,
esperar.
Yo creo también que el éxito también para que el dinero que están dando las diferentes administraciones llegue a hacerse de una manera buena, porque quien conoce a su vecino, no, no, o sea, nadie más conoce a su vecino que es el municipalismo, y creo que leí por ahí que van a centrar una de las oficinas va a estar centrada en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane.
Con todas las administraciones.
Exacto, con todas las administraciones para que todo se coordine.
Pero con un muy buen objetivo, que es ayudar a los damnificados a salvar los obstáculos administrativos. Eso es fundamental.
Exacto,
entonces, fundamental.
Yo creo que... Por una
porque
vez
es que se enfrentan
decir,
a una muralla, ¿eh?
Por sí. una vez podemos decir, oye, pues mira, somos ejemplo. O sea,
habrá pasa que pocos medios, 14 personas asistentes sociales, igual hace falta 14 abogados. Porque no, los documentos no. Hombre, van a tener que presentar.
Eso es lo que te iba a decir, que aquí hay que reforzar muchísimas cosas. Pero bueno, de ahí también tendrá que salir el dinero de las administraciones. O sea, pero
si hay más trabajo,
tiene
que
haber más
trabajadores. A mí me preocupa porque es difícil.
Lo que se nos es muy difícil.
Muy difícil. Y luego, muy, muy complejo.
Cuando ya pase todo y a la gente esté reubicada, esté ya, que eso todavía va a pasar muchísimo tiempo, yo creo que muchísimos años, también hay que poner sobre la mesa algunas matizaciones de lo que ha pasado. Yo creo que no es el momento ahora, pero sí que hay que analizar cómo puede haber una erupción volcánica con un semáforo amarillo.
Yo creo
entonces
que
eso,
yo siempre
eso,
que es una
eso
asignatura
tenemos
pendiente.
Que ir apuntando para evitar
yo que
eso vuelva a suceder.
Yo que vengo de familia de geográficos y de vulcanólogos, o sea, tengo que decir que es algo que, o sea, siempre hemos dicho, y desde que he llegado a las administraciones, yo creo que lo hemos hablado también, o sea, siempre es una asignatura pendiente, vivimos encima de volcanes y no tenemos un sistema de evacuación, o sea, o sea, mucha gente, hemos oído las noticias o leído las noticias estos días de cómo mucha gente decía, oye, era consciente de que vivía encima de un volcán, pero hasta ahora no sabía hasta qué punto. O sea, y tenemos que saber que convivimos con ellos y que en cualquier momento esto puede pasar en cualquier parte porque nuestras islas se han formado de esa forma y esto sigue. Y ya digo, y yo creo
este
que es una asignatura.
Es
una
este asignatura. Es peligroso, ¿no?
No, pero es una asignatura pendiente que tenemos y que tiene que ir también a los colegios y tiene que ir a las asociaciones de vecinos y que se tiene que dar a conocer y hacer un sistema de evacuación con fundamento muy bien hecho y que se dé a conocer y que la población sepamos exactamente lo que tenemos que hacer en un momento dado de esto. Y ya te digo, y bastante bien ha pasado todo, bastante bien ha salido todo, y lo más que hay que agradecer es que no hay todavía ninguna víctima personal, y eso es lo importante.
Yo de todas formas creo que hace algunos años sí habían ciertas campañas, sobre todo el Instituto del ITER, a través de Nemesio, sobre todo había una campaña por todos los municipios de
él
Tenerife.
Ha puesto mucho empeño.
No, se hacía, te lo digo yo porque el barrio La Florida, por ejemplo, bueno, y se sigue haciendo. Justo hace un mes teníamos el Arotaba, siempre hacemos una jornada sobre los volcanes, se hacía la noche de los volcanes y se hacía también talleres en las asociaciones de vecinos para informar, y era una cosa que, independientemente ahora que quizás estamos más sensibilizados con el tema, la gente solía asistir y eran muy fructíferas porque
hacían llenos, hacíamos. O sea,
que ese trabajo se hacía, lo que pasa
los volcanes se ven, todo el mundo mira para arriba y dice, eso es un volcán.
Sí,
y el día que estalle, ¿cuántas veces? ¿Quién no que viva aquí no lo ha pensado?
Pero claro, hay que conocerlo. Yo, por ejemplo, la noche de los volcanes, o sea, y la
Canaria, una ventana volcánica en el Atlántico,
exacto,
se llamaba así.
O sea, que yo no me he perdido, creo que ni una. O sea, en el Tobaldo Power, por ejemplo, que siempre habían llenos absolutos.
Antes de la pandemia, porque ahora son bien relativos.
Para un tercio del aforo.
No, antes.
Pero porque no hacéis partido de fútbol, si hace partido de fútbol 100%.
Pero eso sí, ya, este fin de semana.
Total.
Pero bueno, este fin de semana va a haber un lleno.
Es una idea de que a la gente le interesaba, interesa.
Claro que interesa.
Y somos
era un trabajo que se hacía de divulgación.
Venga, pues vamos a sacar, que nos queda poquitos minutos, una reivindicación de esta tertulia. ¿Por qué no hacemos un Change.org para que traigan el Instituto Volcanológico Español a Canarias, que está en Soria?
Yo creo que sí, totalmente de acuerdo, vamos.
Estaría mejor aquí, ¿no?
Hombre, yo creo que...
ahora están todos aquí. Ahora no queda ni uno por allí.
No, lo que no se entiende es que estuviera allá.
Eso es lo que no se entiende.
Ahora están todos.
De todas formas, hoy en día con los sistemas... Bueno, que
a los volcanes se les estudia in situ.
Por eso han venido ahora.
Hay que tener los medios en las coladas.
Han llegado ahora de todos sitios del mundo a estudiar el volcán ahora.
Sí, evidentemente. Y se van de aquí a todos los otros lados del mundo. Yo es que ya en este caso sí hablo con conocimiento de causa, pues ya te digo, ya en la familia lo tengo, o sea, y se va a México y se va a la
Involcán para estudiar volcanes, para aplicarlo aquí.
Exactamente.
Pero Involcán es que no existe sin Involcán.
Exacto.
Es decir, no hay. Es decir, en Tenerife.
Bueno, todo es improvisado.
En Canarias ha habido 3 erupciones volcánicas en los últimos 50 años. 3.
Y
en España, en el resto de España, no ha habido ni una hace 10.000 años.
en ningún sitio.
Entonces, ¿qué hace el Instituto Nacional de Vulcanología en Soria?
Es que además...
Es que esto es de loco.
Y estoy seguro que ahorrarían hasta dinero, porque están los traslados y todo eso sería mucho más económico.
Y toda la tecnología aquí, y vinculado a los cabildos.
Todo lo empleado, todo eso.
Yo todo lo que sea...
Y un referente como el IAC, que es un referente.
Sí, no, no, por favor.
Y meterlo en la universidad.
Además, creo que
tenemos... Que haya titulaciones adecuadas, así que...
Y que haga lo que comentaba
Benicio. Y tenemos grandes profesionales en Canarias,
que además se abra a la ciudadanía y haga divulgación como institución, ya que estén aquí en Canarias, con lo que hablábamos antes.
Pues bueno, una cosa que a ver si a alguien se le ocurra para hacer un change.org eso, para firmar eso.
Porque no hace falta hacer un change. Si los políticos del gobierno canadiense lo solicitan,
es el momento, ¿eh?
Deberían hacerlo ellos. Después, ya si eso no funciona, ya movemos el change. Pero para eso tenemos un responsable político.
Es el momento, además. Una de las reclamaciones que se debería poner encima de la mesa.
Claro.
Como lo que ha pasado con el plátano, que por fin no hemos puesto de acuerdo en el Congreso y hemos salvado el plátano canario de momento, ¿no? Una patada a seguir, como yo digo, que no es una solución definitiva, pero una transaccional que elimina de la ley de calidad ambiental o de calidad de cadena alimentaria al plátano de Canarias. Satisfacción. Yo me estoy satisfecho, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Aunque tuviéramos los votos en contra de algunos diputados canarios.
Al final no ha sido así, ¿no? Al final han dejado... O ha habido
tuvieron votos... ahí las negociaciones muy complicadas porque no lo veían.
Pero bueno, es un punto de encuentro, ¿no? Yo, sí, que quiero, sí. Yo me pongo en positivo. Hoy es viernes por la tarde ya.
Hay que tener sentido común y priorizar y pensar siempre en los intereses de los canarios. Da igual el partido político al que representes en Madrid. Siempre yo creo que debe ser algo común a todos los partidos. Si tú estás representando una comunidad autónoma y beneficia, pues para adelante.
Es que, vamos a ver, es que yo... canarios, o sea, los canarios que estamos en el Congreso, sean de PSOE, sean del Partido Popular, sean de Podemos, o sean de mismo Coalición Canaria, somos todos canarios. Sí. Somos todos
canarios.
Pero
no todos votan lo mismo, ¿eh?
O sea, no, somos todos canarios. Somos todos canarios y porque lleven la bandera de Coalición Canaria, por ejemplo, en este sentido, no son más canarios que lo que soy yo. O sea, ni voy a defender menos a lo que quiere Canarias que lo que quiero yo.
Bueno.
O sea, no.
Bueno, canarios somos, pero...
Mira, ahí le voy a dar la razón a Delia porque sí. No tienen que escuchar a nadie más que a ellos. En el sentido de que no están dentro de una política nacional donde le indican lo que tiene que votar. Eso tiene que ser complicado. Yo no me quisiera ver en ese papel. Aquí estuvo Sebastián Ledesma el otro día, que está en la Comisión de Sector Primario de Alimentación, y estaba con este tema del plátano muy muy muy, muy presente.
Entiendo lo que quieres decir.
Y él ahora mismo tiene la libertad de poder hacer porque está en la oposición. Pero cuando está en el gobierno, y lo reconocía, dice, es que cuando el partido te dice, por aquí, eso, te queda otra.
Eso es cierto. Pero bueno, por eso te digo, entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero yo hablo del populismo de decir yo soy más canario que nadie.
Defiende más independientemente. Yo creo que es la palabra correcta.
No nos referimos a la nacionalidad, sino a la defensa.
Pero también
de
hemos tenido 32 años de ejemplo y estamos a la cola de muchas cosas. Entonces funciona tanto lo que el defender individual mismo, esa forma individual de defender a Canarias, pues no. O sea, yo creo que los políticos canarios, cuando van al Congreso y cuando van a hablar con sus compañeros, tenemos que llevar a Canarias por encima de todo. Y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, yo no voy a poner otro ejemplo, sino el que estamos viviendo ahora mismo, ha sido todo un ejemplo a seguir. Y cuando ha tenido que dar un taponazo en la mesa, sobre todo, por ejemplo, recuerden el tema de la emigración, lo ha hecho. Y ha estado a la altura de las circunstancias.
Yo discrepo ahí un poquito, pero bueno, eso sí, yo creo que es un tema amplio de debate.
Claro.
Es para abrirlo.
Yo también discrepo.
Discrepo
muchísimo. También discrepo porque a veces se cruzan, como bien dices, esos intereses que son intereses de partido y son intereses del territorio en el que uno...
Se tiene que pasar mal.
Se tiene que pasar mal, pero también es verdad que, bueno, yo también en ese sentido lo digo, cada uno dentro de las líneas, de las directrices, de la organización política a la que representa, también es verdad que hay muchísimas discusiones internas para que efectivamente esas cosas sucedan, ¿no? Y uno, independientemente de que, bueno, está claro, por ejemplo, el Partido Popular es un partido de Estado, que defiende los intereses de todos y cada uno de los españoles allí en el territorio donde estén. Y luego es verdad que esas, vamos a llamar, discusiones, reflexiones internas se tienen que dar, porque evidentemente el canario y los que están representando a Canarias en las instituciones conoce mejor a los canarios y a los problemas de los canarios que los madrileños. Pero el de Madrid conocerá mejor.
Están las autonomías también.
Quiero decir que para eso, bueno, habrá esa reflexión y en este caso también como la defensa que estábamos hablando del plátano, pues ha ganado el mejor de los sentidos, que quizás es el sentido común.
Gracias a Dios.
Yo siempre lo digo, que hay que aplicar mucho el sentido común y más en las posiciones en las que ocupamos los cargos públicos, que a veces con menos conocimiento específico en distintas materias, yo siempre abogo cuando estamos en muchas conversaciones y reflexiones internas, que no discusiones, pero sí, eso yo a veces digo, pero bueno, ¿y cuál es el sentido común que aplicamos a esto? Y quizás a partir de ahí entonces volvemos a reflexionar y decimos, pues a lo mejor no es tan complicado, ¿no? ¿Qué esperan las personas y los vecinos de nosotros? Pues a veces no. Yo creo que nos enrollamos más de lo que tiene que ser.
¿Sabe lo que pasa? Que la política tiene que avanzar en la calidad de la democracia de verdad. A mí me encantaría ver, y además no quiero morir sin verlo, que los senadores de Canarias sean autonómicos, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Coalición Canaria, de Nueva Canaria, de Unidas Si Se Puede y de lo que madre que los parió, los senadores canarios se sienten un día delante de la puerta de su institución y digan, esto es intolerable para Canarias, con la valentía de que los de Coalición Canaria no los bache nadie. Pero los del PSOE o del PP sí les puede decir, las próximas no vas. Y eso es lo que me haría sentir orgulloso de que realmente mi representante... Y eso lo digo que es complicado porque me va a costar mucho trabajo verlo. Melissa, un placer.
Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente, para todos y a todos.
Y nada, que no te presenten al Congreso de Diputados porque lo pasarías mal.
Bueno, me revelo.
No, vale, González, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y buen fin de semana también a todos.
Y Delia, que nada, que la semana que viene más y mejor.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por compartir este ratito, que como siempre decimos, es como una bolsa de reflexión de la semana, ¿no?
Pues me alegro que así lo tomen ustedes, porque así es el objetivo que se persigue cuando os convocamos los jueves por la tarde. Levanta la mano y dime.
Levanto la mano y te digo rapidísimo. Con respecto a lo que estábamos hablando, ¿no? Del comportamiento de los políticos y cuando tenemos que mostrarnos, o sea, como tenemos que ser y que se sientan orgullosos los ciudadanos de que nos voten como representantes, les invito a que vean de forma neutral. O sea, Meriset Belet, que acaba de dar una llamada de atención en el Congreso de los Diputados a todos y a todas los congresistas, y me parece que es digno de escuchar y digno de reflexionar.
Somos unos cracks. Ese análisis se ha hecho esta mañana en estos micrófonos, de verdad, en los mismos términos que tú has hecho. Somos plurales donde los haya. Es que no podemos ser mejores. La verdad que tenemos difícil mejorar, pero lo vamos a conseguir. Bueno, semana tras semana vamos a ir siéndolo. Pero hemos tratado todos esos temas sin mujeres delante, hombres, y sin haber hablado con mujeres ni entre nosotros. Bueno, ya está sonando la canción que va a despedir hoy la semana y la participación de Pink Floyd en esta emisora. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo frente al micrófono. Esperarles encontrar nuevamente el lunes por la mañana. Disfruten de Comfortable Numb, último tema de Pink Floyd. Just like
gente.